Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo Cadena COPE. El Real Madrid será el viernes el único equipo español en el bombo de los cuartos de final de la Champions. Ha caído el Atlético de Madrid frente al Chelsea, había perdido en la ida 1-0 y ha perdido hoy en la vuelta 2-0 con goles de Ziyech y de Emerson. Mal partido, muy mal partido del equipo de Simeone, que en ningún momento ha dado la sensación de que pudiera remontar la eliminatoria. Joao Félix, la única buena noticia, el único prácticamente que lo ha intentado, y la noticia ha estado cuando en el minuto 59 ha retirado del campo a Luis Suárez. El Cholo Simeone ha quitado a Suárez del terreno de juego cuando el Atlético de Madrid necesitaba dos goles. Luego explicaremos y luego escucharemos la reacción o la explicación del Cholo Simeone a este cambio. Savic, por cierto, fue expulsado en el minuto 92 por un codazo en el pecho de Rüdiger, pero sin más historia. Insisto, se va el Atlético de Madrid de esta Champions en octavos de final y se va con la sensación de que no puede ponerle ni un pero a la victoria en los dos partidos del Chelsea. Este es Simeone en Movistar hace unos minutos.
No busco excusas de que si fue penal o no fue penal. Es un episodio que el árbitro entendió de esa manera, ellos fueron mejores. Y bueno, cuando el rival es mejor, desde mi lugar, felicitarlo, a mejorar, a aprender y a resetear para que obviamente a partir del viernes volvamos a pensar en la Liga, claro.
Pensar en la Liga. Veremos si lo que ha ocurrido hoy es un nuevo golpe a la moral del Atlético de Madrid o es un camino despejado para pensar solo, exclusivamente, en lo que pase en el campeonato doméstico. En la Liga, donde tiene una renta importante de 4 puntos sobre el Barça y 6 sobre el Real Madrid. A ver qué es lo que pasa, ¿eh? Hay mucho que contar y mucho que escuchar esta noche en el partidazo. Suárez, Luis Suárez, lleva 26 partidos y casi 6 años sin marcar un gol fuera de casa en Europa. No ha hecho tampoco ni un solo gol en esta edición de la Liga de Campeones. Es la primera eliminación de Champions, o la primera eliminatoria de Champions del Atleti, en la que pierde los dos partidos. Y va bien la racha, Pedro Martín, de eliminatorias de Simeone, pero se ha torcido a mal.
Y cuando decía Champions, no, o sea, hay que añadir la Copa Europa, toda la historia
toda
de la Copa
la historia
Europa.
De la Copa de Europa.
El Atlético de Madrid empezó a competir en esta competición en el año 58, 1958. Sí, el Atlético de Madrid de Simeone en las 10 primeras eliminatorias de Copa Europa ganó 9, perdió solamente una. Y de las 5 últimas ha ganado una y ha perdido 4.
Esta es la voz de Simeone que está en directo ahora.
Para seguir el partido del Alavés.
Está hablando ya del choque del partido de Liga. Se termina la rueda de prensa. Ahora nos cuenta Antonio Ruiz cómo ha ido esta comparecencia ante los medios de comunicación del Cholo Simeone. Lo que ha dicho el técnico y lo que ha dicho el capitán, fundamental. En los dos partidos, en toda la eliminatoria, el Atlético de Madrid ha ido a remolque. Coque.
Bueno, hoy es un día complicado, ¿no? Yo creo que todos teníamos mucha ilusión en esta competición, queríamos pasar esta eliminatoria, pero siempre hemos ido a remolque, ¿no? En el partido de ida no estuvimos como deberíamos estar. Hoy en el primer tiempo, pues sí que es cierto que ellos han encontrado espacios, hemos intentado presionar arriba porque teníamos que ir a hacer goles, pero no ha podido ser, ¿no? Luego con la expulsión, pues la verdad que el equipo también ha ido, como te he dicho antes, a remolque y nada, ha venido el segundo gol de ellos que ya nos ha matado.
Esta eliminación, y sobre todo como han sido los dos partidos frente al Chelsea, abre muchas dudas sobre el rendimiento que va a tener este equipo en lo que queda de Liga. Esto es así. Abre dudas a los seguidores del Atlético de Madrid y abre esperanzas a los seguidores del Madrid y del FC Barcelona. Pero dentro del vestuario, Coque, ¿qué dices sobre las dudas que puede abrir?
Vamos a tener dudas a estas alturas. Si tuviéramos dudas no saldríamos a jugar, ¿no? Yo creo que confianza máxima en este equipo, que estamos haciendo una gran temporada en Liga, que podemos llegar al objetivo que es ser campeón, pero sin salirnos del día a día, ¿no? El domingo tenemos una final contra el Alavés y tenemos que ganarla, ¿no? Para ir al parón de selección tranquilos, con la mente luego ya puesta en la selección, pero sobre todo intentar ganar ese partido para seguir manteniendo la distancia con los que vienen, ¿no? Con los seguidores.
Pues esa es la intención del vestuario del Atlético de Madrid, que no haya dudas, pero dudas hay entre los seguidores rojiblancos. Ahora lo pulsamos todo. En el otro partido de la noche, el último de los octavos de final, el Bayern de Múnich también ha ganado el choque de vuelta al Lazio. ¿Cómo ha sido, Evangelio? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Ha ganado 2-1 hoy y ya había ganado 1-4 en la Liga, así que global de 6-2 para el Bayern, que es verdad que Neuer, que estaba malo, no ha jugado, pero que el resto del 11 que ha puesto sobre el campo el Bayern es bastante titular. Lewandowski ha marcado su golito, Choupo-Moting ha marcado también en la segunda parte y el Bayern con mucha suficiencia ganando los dos partidos a cuartos de final.
El viernes a las 12, sorteo de cuartos de final y de semifinales, ¿no?
Sí, se sortea todo, sí.
Cuartos y semifinales. El Real Madrid tiene como posibles rivales Manchester City, Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich, Liverpool, Borussia Dortmund, Chelsea y Oporto. La verdad es que telita, ¿eh? Es difícil tener suerte en un sorteo así. Insisto, City, Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich, Liverpool, Borussia Dortmund, Chelsea y Oporto. Es un sorteo puro, purísimo. Te puede tocar contra cualquiera y puedes jugar primero en casa o primero fuera. Los partidos de cuartos son después de Semana Santa. La ida o martes 7, o martes 6 o miércoles 7. La vuelta o martes 13... o jueves 14, o miércoles 14, ¿vale? Dos semanas seguidas. Ya saben que en esta peculiaridad de los cuartos de final, siempre en Champions, te puede tocar eliminatoria corta o larga. La corta es que juegues el miércoles la ida y el martes la vuelta. La larga es que juegues el martes la ida y el miércoles de la siguiente semana la vuelta. A ver qué es lo que le toca al Real Madrid. Hemos tenido Liga. Ha ganado el Sevilla 2-0 al Elche, con goles de En-Nesyri y de Franco Vázquez. Y atención, la tabla de primera división tiene ahora mismo, Pedro Martín, a todos los equipos con los mismos partidos jugados.
27. Impresionante.
Pues el Sevilla ha ganado 2-0 al Elche. Es cuarto con 54 puntos, 9 más que la Real Sociedad. El Elche, 17º con 24, solo un punto por encima del Alavés, que marca el descenso. Por tanto, por abajo la cosa queda como estaba con el partido del Elche.
Y hoy ha acabado por fin la primera vuelta. Correcto. Porque es el último partido de la jornada 2.
Vale, perfecto. Pues es importante. Y esta es la voz del nuevo presidente del Barça. Después de que el aval fuera admitido por la Liga, después de acabar a las 2:00 de la mañana cantando el himno del Barça en el despacho de un notario de Barcelona, Joan Laporta se ha dirigido hoy en un acto solemne en el Camp Nou a todos los socios del Barça con la presencia de 150 invitados y se ha dirigido en persona a Leo Messi, que estaba allí de traje y corbata y que escuchaba las palabras de Laporta. Y atención a lo que le ha dicho cara a cara, delante de todo el mundo, Laporta a Messi.
Intentar, ahora me voy a aprovechar un poco, intentar convencer a Leo de que se quede. Por ejemplo, estas son cosas que se han de hacer, son decisiones que...
Faré todo lo que pugui.
Haré todo lo que pueda.
Él ya lo sabe.
El que faci, lo bien. Que haga estará bien, nosotros, pero nosotros intentaremos que continúe porque es el mejor jugador de la historia. Y perdona, Leo, que haga referencia aquí, pero ya sabes que te tengo mucha estima y el Barça te quiere mucho. El Barça te quiere mucho. Si este campo estuviese lleno cuando jugaseis, seguro que no te podrías ir. Pero es esta pandemia que nos hace la puñeta en todos los ámbitos.
Son las palabras de Laporta a Messi para tratar de convencerle de que continúe en el Barça. Luego estaremos en Barcelona, hay mucho de lo que hablar también. Por cierto, uno de los que ha contribuido a que el aval del Barça sea válido es Jaume Roures, que ha avalado 30 millones de euros. Así están las cosas en Barcelona. Luego, insisto, lo contamos. Javier Tebas, presidente de la Liga, ha confirmado en Europa Press, en los desayunos de Europa Press esta mañana, lo que avanzó Isaac Fouto el lunes aquí, en el partidazo de COPE, que la Liga está trabajando para que haya público, la Liga está trabajando para que haya público en los estadios a finales del mes de abril y en las jornadas del mes de mayo. Este es Tebas.
Bueno, siguiendo lo que ha dicho la Secretaría de Estado y todos esperamos que después de Semana Santa podamos ponernos ya una fecha rápida, ¿no? Todo el mundo está con mucha precaución respecto a la Semana Santa. Ya vamos a, hemos aprendido mucho, ya llevamos un año, ¿no? Hemos aprendido muchísimo. Yo creo que se pueden dar las circunstancias que, pues, la tercera, la última semana de abril podamos empezar a tener un porcentaje en los estadios, ¿no?
Esto ha sido en torno a las 10 de la mañana, insisto, en los desayunos de Europa Press, cuando Tebas confirmaba lo que había dicho Fouto en el partidazo. Y una hora y media después, la Federación Española de Fútbol filtraba la noticia de que iba a haber público en las dos finales de Copa del Rey. En la final vasca, entre el Athletic y la Real Sociedad, y en la segunda final, la del 17 de abril, entre el Barça y el Athletic Club. Se daba como segura la noticia. Habría público en las dos finales. En ese momento no se sabía nada ni en Sevilla, ni en Donosti, ni en Bilbao. Y no se debía saber nada tampoco en muchos ámbitos de la Federación Española, porque en ese momento había una reunión de gente de comunicación del Athletic, de la Real y de la Federación Española, que en todo momento estaban barajando una final sin público. Así que nadie estaba trabajando para que esa final, esas dos finales, tuviera público. Pero se filtró la noticia porque era muy atractivo que la foto del primer partido con público en plena pandemia, o desde que se inició la pandemia, fuera una foto de final de Copa. Una foto de Rubiales organizando el primer partido con público desde que se ha iniciado la pandemia. Pero no parece que vaya a ser así. No parece que vaya a ser así porque realmente no se había avanzado absolutamente nada en esa dirección. No hay nada trabajado y no había nada hablado ni con los clubes, ni con Sevilla, y parece que tampoco con gente importante de la Federación Española de Fútbol. El caso es que todo llega después del anuncio de Tebas. Como Tebas tenía en la cabeza y como Tebas está trabajando en meter público en los estadios, pues parece que eso fue suficiente para que Rubiales pensara que mejor, si lo iba a meter Tebas en abril, pues ya lo metía él la primera semana en la final de Copa. El caso es que esto causó una sorpresa tremenda en Bilbao, en San Sebastián, incluso en Sevilla, porque era una historia un poco rara. Era meter 15.000 personas de Sevilla. No se podía ir ni de Cádiz a Sevilla al partido. Hay confinamiento provincial, no autonómico, confinamiento provincial en esas fechas en Andalucía. Y claro, 15.000 personas de Sevilla para ver el Athletic Real Sociedad, un partido histórico y un partido al que no podía ir de ninguna forma un seguidor del Atlético, de la Real, de Bilbao o de San Sebastián. El caso es que esta tarde la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha ofrecido estas contundentes declaraciones sobre la intención de Rubiales de que haya público en las finales de Copa.
Una llamada, una vez más, al principio de prudencia, a la precaución, y de ahí que en el Consejo de hoy se haya manifestado nuestra preocupación por los consejeros y consejeras que forman parte del Consejo ante la posibilidad que estamos viendo en el día de hoy de que pueda haber asistencia de público a un evento deportivo como va a ser el próximo 4 de abril de la Copa del Rey a celebrar en Sevilla. Quiero ser clara y contundente. No es adecuado, no es oportuno y no es conveniente.
Ni adecuado, ni oportuno, ni conveniente. Y tampoco es adecuado, oportuno y conveniente filtrar que va a haber público en las finales de Copa cuando no sabe nada el Gobierno de España sobre este asunto. Porque de lo que sí sabe el Gobierno de España es que la Liga está trabajando para que haya público en los estadios, porque es público y notorio, se está haciendo un plan especial para que haya público. Y realmente sería una gran noticia que hubiera público en la final de Copa. Pero claro, para eso hay que trabajarlo con todo el mundo, con las comunidades, con los clubes, con las autoridades sanitarias y, desde luego, con el Gobierno de España. Es cierto que la ministra no tiene competencias en este asunto, pero yo creo que su consejo va a ser importante, porque quien tiene competencias finales es la Junta de Andalucía. Vamos a ver si la Junta de Andalucía le lleva la contraria al Gobierno de España y vamos a ver si la Junta de Andalucía le hace caso a Rubiales y mete público en el campo. A ver qué es lo que pasa. O si a Rubiales le interesa llevarle la contraria al Gobierno de España. Luego lo contamos todo. Tenemos una gran noche de radio por delante. Gran noche de partidazo. Con Paco González. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juan. Muy buenas.
Con Manolo Lama. Hola, Manolo.
¿Qué tal? Muy buenas.
Santi Cañizares. ¿Qué tal, Santi?
¿Qué tal? Buenas noches.
Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo.
Hola, muy buenas.
Juan Gato. Hola, Juan.
Buenas noches.
Buenas noches. Y Guille Uzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ah, está también Palomar, que está cerrando la portada de Marca. Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Ya tenemos portada del diario Marca?
Ya tenemos portada y es todo a por la Liga.
todo a por la Liga.
Sí.
Pues es lo que le queda al Atlético de Madrid. Ha terminado la rueda de prensa del Cholo Simeone. ¿Qué tal, Antoñito?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, ha terminado. Primero déjame que diga la lamentable organización de técnica del Chelsea. Hay compañeros de distintos medios españoles que no han podido participar de la rueda de prensa a pesar de que estaban acreditados y con el enlace telemático oportuno dispuesto. No ha podido ser. No se sabe qué ha podido pasar, pero bueno, como muchas veces nos quejamos de las cosas que pasan en España, fuera de España también hacen el ridículo de esta manera, como lo ha hecho el Chelsea hoy. El Cholo ha felicitado al rival, como no hay otra manera de encajar lo que ha ocurrido hoy y en toda la eliminatoria. Ha dicho que el Chelsea fue superior. Se queda contento con el esfuerzo tremendo que ha hecho su equipo. Ha particularizado en la persona de Joao Félix. Ha dicho literalmente: Joao hoy ha sido muy bueno en regularidad, en continuidad de juego y en responsabilidad. Y escuchamos todos este extracto del Cholo entendiendo la decepción que ahora mismo debe sentir el aficionado del Atlético.
¿Cómo está el hincha del Atlético? Normal, debe estar molesto, dolido, decepcionado, como tiene que estar. Y a partir de mañana, más tardar el viernes, de a poco resetear y volver a pensar en lo que tenemos por delante, que es importante, y que con humildad y con trabajo seguiremos llevándolo adelante.
Eso es lo que queda, pensar en la Liga y pensar en resetear pronto, porque la verdad es el palo yo creo que ha sido grande. Decía Pedro Martín, creo, en la transmisión, que es la primera vez en la historia de la Copa Europa que el Atlético de Madrid queda eliminado perdiendo los dos partidos. Y había otro dato que me gustaba que has dado, Pedro, que era la importancia de quedar primero en la fase de grupos, porque solo uno de los que quedó segundo, Loporto, sigue vivo en esta Champions.
Sí, lo que pasa es que el Atleti ha hecho tan mal eliminatoria, tanto en la ida como en la vuelta, que es que no da para pensar que ni el factor campo ha sido importante.
Claro, lo peor de hoy es que nunca ha tenido opción de darle la vuelta a la eliminatoria, porque si se hubiera puesto por delante, si hubiera tenido un chance, eso es lo que más le duele al seguidor atlético.
Rubén Martín, que narra todos los partidos del Atlético de Madrid en la cadena COPE. Hola, Rubén.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cuesta abajo y sin frenos el Atleti o crees que somos demasiado alarmistas?
No, yo creo que el eliminatorio ha sido muy superior el Chelsea. O sea, mal haría el Atlético de Madrid si empieza a pensar que los dos partidos los ha jugado fuera de casa, que la expulsión de Savic es por un codacito, que el agarrón a Carrasco es un penalti claro, que a lo mejor ha sido los dos penaltitos que hemos visto y Pedro Martín ha dicho que los dos eran, o la carga que le han hecho a Luis Suárez. Si el Atlético de Madrid se fija en eso y no en que ha sido muy superior el Chelsea y ha ganado los dos partidos, es un 3-0 en el global, mal haría, porque es que le ha superado en todo el Chelsea.
¿Tú crees que le va a afectar para la Liga?
Yo creo que le va a afectar para bien.
Para bien.
Vale. Yo creo que no tener que jugar partidos, creo que el Barça tenga que jugar la final de la Copa del Rey el 17 de abril, le va a afectar para bien al Atlético de Madrid.
Ha sido muy muy decepcionante lo que habéis visto del Atleti en esta eliminatoria. Yo es que creo que es la participación del Atleti en Europa más bueno, salvo cuando lo del Karabaj, que quedó eliminado en la fase de grupos, ¿no? Fue hace ¿cuánto?
Sí, la fase de grupo.
Dos años, ¿no? Hace 2 años de eso.
Algo más, ¿no?
O 2 o 3 años.
Tres,
ya.
Yo creo.
Tres. Muy decepcionante para mí el papel del Atlético.
A mí el partido me deja un complejo de inferioridad doble. Uno, el del Atlético de Madrid con respecto al Chelsea. O sea, ha sido muy superior el Chelsea en dos facetas. La física y la técnica. La física es el segundo complejo de inferioridad que me queda sobre el fútbol español. Que es que creo que los equipos ingleses y los alemanes, de los italianos no tengo más referencia que el Atalanta en la comparación con el Madrid, vuelan y nosotros no. Hoy el partido era el Chelsea corría y el Atleti trotaba. Y la técnica es lo más grave para el Atlético de Madrid, digo, la inferioridad técnica. Porque ayer si el Madrid ganó al Atalanta fue precisamente porque por calidad técnica era mucho mejor. Pero es que hoy veías cómo se pasaban el balón los del Chelsea y el Atlético de Madrid no sabe hacer eso. O sea, el partido deja dos complejos de inferioridad. Uno, de sospecha general, que el fútbol español está muy mal, que ya lo sabíamos, comparado con otros. Y otro en concreto del Atlético de Madrid, que está ahora mismo más lejos de los grandes.
Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo, Paco. Y además, súmale la táctica, que también yo creo que el Chelsea ha sido superior en los dos partidos. De todos modos, es difícil también enfrentarse a un equipo físicamente mejor que el Chelsea. Yo creo que es de los equipos físicamente mejor que he visto en los últimos años. O sea, ha sido un espectáculo. El ritmo de partido, la agresividad, los duelos, el poderío en el juego aéreo. Hay que mirar un poco los números del Chelsea para darse cuenta que bueno, pues no es la camiseta mejor de Europa, pero ahora mismo es un equipo duro, duro, durísimo. Lleva los últimos 6 partidos no ha encajado gol en los últimos 6 partidos oficiales y en los últimos 9 solamente ha encajado 1. Esto no es fácil y recordemos que el Chelsea compite en la Premier, no compite en la Liga Española. La Premier es, según lo que dices, Paco, y yo estoy de acuerdo contigo, muy exigente. Quiero decir con esto que es un rival duro, durísimo, lo que le ha tocado al Atlético, mucho más de lo que su nombre indica.
Ya, pero si el cuarto de la Premier le ha pegado este repaso al líder de la Liga Española, seguramente tengamos un problema, sí.
Que, bueno, pero, diciendo, pero es el cuarto... Sí. Es el cuarto, pero ya sí. No está el entrenador que... O sea, sí. Entrenador y otra
está
idea.
Claro, pero quiero decir, si lo extrapolamos como está haciendo Paco al tema físico y técnico, seguramente ya sea claro o sea oficial que estamos algún peldaño por debajo. Sí. A mí de la Leti me queda un poco la duda del primer partido, que ya ha pasado casi un mes, y darle vueltas a aquello pues no conduce a nada, pero es que hoy es inferioridad y para casa. Es que sí. No hay que hacer
otro
análisis. Y lo que tiene que hacer el Atleti ahora es ser práctico, y ser práctico es borrar esto de inmediato en el avión y pensar en la Liga. Es que no le cabe otra.
Deja también la conclusión de que los análisis que hacemos en diciembre, luego en febrero, marzo, no sirven para nada, porque esta es una competición de momentos. En el momento del sorteo, el Atleti estaba muy bien y el Chelsea estaba muy mal, tanto que tuvo que cambiar de entrenador. Y es directamente otro equipo este que hemos visto. Sí, sí.
Es que son dos competiciones.
Me recuerda un año que tocó, me parece, un Barça-City, que el City estaba que se salía en diciembre y llegó...
Y ha pasado con el Sevilla y el United.
O el Madrid con Pellegrini.
Y ha pasado con el Sevilla y el United, y con el Sevilla y el Leicester. Sí. Son dos competiciones.
Pero
una está sobre esto que estamos hablando, que yo creo que todos estamos de acuerdo, hay que decir una cosa. Decía Pedro que es la primera vez que el Atlético de Madrid pierde dos partidos en una eliminatoria.
Sí.
El Atlético de Madrid, cuando mejor ha competido en la Champions, es cuando tiene un equipo físico. Cuando sus futbolistas mordían, no tenían tanta calidad técnica como tenía el 11 que ha presentado hoy en el terreno de juego. Pero era un equipo que competía, y se compite en Europa a base de voy. Peleo, gano balones divididos, gano unos contra unos, ganos en el salto. Hoy el Atlético de Madrid no ganaba un balón dividido. Y decía Paco con razón, y es que técnicamente, pues posiblemente técnicamente, tenía jugadores individualmente mejores que los del Chelsea. Pero yo sigo diciendo que en el fútbol de hoy en día, como tú no estés físicamente al nivel del rival, tienes que ser muy, muy superior técnicamente para poder ganarle. Y el Atlético de Madrid, pues a lo mejor era un poquito mejor técnicamente, que lo dudo.
No, Manolo.
Que lo dudo. Bueno, vale, pues sí, te lo concedo. Pero físicamente, Paco, era tal la diferencia entre un equipo y otro. Un centro del campo donde Coque y Saúl tienen que aguantar el doble pivote es imposible. Es que es imposible. Pero no es una crítica a Coque y a Saúl, es una crítica al fútbol. Pero esto es que nos está pasando con el Barça, con el Atleti, con el Sevilla. Nos pasa con casi todos los equipos. ¿Qué equipo está compitiendo en Europa, entre comillas, en la Europa League? Un equipo como el Granada, que es verdad, que bueno, oye, que se ha cargado equipos duros, pero que va.
Lo otro que iba a decir es que efectivamente el Chelsea ha crecido, pero también es verdad que el Atleti ha bajado. O sea, el Atleti en la primera vuelta le puede competir a este Chelsea perfectamente, pero es que individualmente, pues Luis Suárez no tiene esa chispa que tenía, aunque siga marcando goles de vez en cuando. Carrasco, después del COVID, no ha vuelto igual. Lemar no es el mismo jugador. Coque no es el mismo jugador. Entonces yo, por mirar la parte positiva, creo que siempre es difícil decir le puede venir bien al Atleti y centrarse en la Liga, pero que ahora, ganándola a la vez, yéndose 15 días de parón, vas a refrescar la cabeza. Algunos jugadores muy importantes no tienen compromisos internacionales, con lo cual van a descansar de verdad.
Sí, sí, pero tú dices ganándole al Alavés. Hay que ganarle al Alavés. Porque como no le ganas al Alavés, son 15 días de machacarte la cabeza en vez de descansar la cabeza.
Yo, cuando hablas de decepción, Juanma, es que las decepciones siempre van ligadas en función de la expectativa que tuvieras. Yo nunca he puesto expectativas en esta Champions para el Atlético de Madrid. Nunca.
Pero cuando te tocó la eliminatoria con el Chelsea no pensaste.
Pero es que la fase de grupos del Atlético de Madrid tampoco fue buena. En Liga lo estaba haciendo muy bien, dice Guille, ¿no? Es que en Liga estaba muy bien, era otra época. Oye, vamos a recordar cómo terminó pasando.
Es que, de hecho, Gonzalo, eso que dices, se ha medido contra dos equipos gordos en Europa, el Bayern le metió 4.
Sí. Tal cual.
Y el Chelsea le ha metido 3
pero
en los partidos.
Pero es que incluso lo otro, que era Lokomotiv, ¿no? Creo recordar.
Tuvo que ir a la última jornada a jugárselo a Salzburgo.
Y sin ir sobrado.
Bueno, ha dicho el Cholo en la rueda de prensa precisamente eso, que hemos ido mal desde el principio en esta Champions, ¿no? Como diciendo que estaba mal.
Correcto. Con lo cual, la expectativa que yo personalmente tenía con el Atlético de Madrid en esta Champions no era muy alta. Sí la tengo en la Liga. En la Liga sí tendría una decepción enorme, porque desde octubre llevo viendo al equipo como favorito, pero no en la Champions, sinceramente.
Gato, ¿no te he escuchado nada?
Estaba escuchando a todos.
Ah, vale.
Vamos a ver, para mí este partido es la plasmación de lo que es la Europa de las dos velocidades ahora mismo. O sea, hay un nivel altísimo, lo hemos visto no solo con el partido del Atlético de Madrid, sino con los otros rivales españoles, que están a un nivel que no nos da para alcanzarlo, a ninguno. El Madrid, bueno, sí lo ha superado, pero bueno, vamos a ver la anchura del equipo en cuartos. Pero el resto no le ha dado. El Chelsea ha sido insuperable en todas las facetas. Yo veo, sí que noto un cierto desgaste del equipo a nivel físico. Vamos a ver si eso le afecta a nivel mental para la Liga. Y ese partido contra el Alavés me parece que es una final de todas, porque eso le puede dar cierta tranquilidad y frescura al equipo, pero es cierto que no ha habido posibilidad, ni siquiera, yo creo que ni siquiera el mejor Atlético de esta temporada hubiese podido con ese Chelsea, porque como ya ha dicho Cañizares, es un equipo durísimo y es imposible llegar a ese nivel.
Bueno, hay que decir también que hoy el Chelsea ha jugado el partido que le interesaba, coño, es que había ganado 0-1, ha dicho, oye, vosotros claro. Sois los que tenéis que marcar, venir.
Ha dominado,
Bueno, en el primer tiempo ha sido suyo.
Pero digo que los dos goles del Chelsea son dos contraataques.
Ha dicho Paco, bueno, ha salido bien el Atleti, como
5 minutos.
Bueno, claro, 5 minutos.
Hasta que ha visto que
los dos goles del Chelsea, es que no, por mucho que presionamos no robamos, pero los dos goles del Chelsea, os quiero recordar que eran dos balones parados del Atlético de Madrid en tres cuartos de cancha del equipo inglés, y el equipo inglés ha trasladado la pelota de área a gol.
Volando,
de área a gol. Dos golazos. Que haya un solo futbolista del Atlético de Madrid, no que corte el balón, que sea capaz de interrumpir en falta y de tirar al rival. Y no lo ha hecho, no porque no quisieran.
Pero Manolo, porque no llegaban. Podían.
Claro. Pero es que, Manolo, la primera presión del Atleti, cuando ha salido un poquito a apretar, enseguida ha sido superada por parte del Chelsea. Entonces, esa superioridad física luego te lleva a lo demás, a la superioridad táctica, tienes ventaja, te manejas mejor. ¿Cómo han sido el contraataque el primero? Es que volar, no era correr, era volar. Han llegado en un momento con precisión y gol.
Y al revés, porque cada vez que el Atlético de Madrid tenía posesión de la pelota, no le duraba cuatro pases. Se veía sometido ante la presión del Chelsea y era incapaz de sacar el balón. De hecho, se veía obligado a lanzar en largo. Claro, ahí Suárez pierde absolutamente todo lo positivo
es que
tiene.
Sí, ha ganado a la contra, pero no ha jugado a la contra.
No, es verdad.
Un 70% de posesión.
No, tenía contras puntuales.
No digo que haya jugado a la contra. Yo digo que él sabía que en el arma que lo podía matar era en la diferencia física que se ve, entre otras razones, en la velocidad. La velocidad del Chelsea en cada jugada. Con el Atleti, yo creo que el único que igualaba en velocidad a cualquiera de los jugadores del Chelsea era Llorente. Sí, los demás se le veía a todos un punto por debajo de su
Y eso pares. Que Simeone durante el partido intenta buscar soluciones, porque ha cambiado la táctica, ha puesto centrales, ha intentado dar más calidad en el centro del campo y aún así no le ha valido de nada.
Esperad un segundo, que tenéis todos ganas de hablar y tienen que decir muchas cosas. Por ejemplo, los oyentes del partidazo. ¿Qué dicen? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando mucho sobre la eliminación del Atlético en el 637-23-0010, este es el WhatsApp del programa, y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Dice un Atlético: me rindo, con el Cholo no ganaremos jamás nuestra primera Champions, no sirve lo que nos dio al principio, está estancado en algo que ya no le funciona, y lo peor es que le tenemos como un dios. Sigo sin entender la fe ciega que le tiene el Cholo a Saúl. Gracias por los servicios prestados, pero no puede seguir jugando en el Atlético de Madrid.
Pues ha dicho que está contento con la actuación de Saúl.
Especialmente. ¿Qué va a decir? Coño, no va a salir diciendo
estoy
descontento con Saúl.
Que ha personalizado. Espera, déjame explicarlo, Manolo. No le han preguntado por Saúl. Lo ha dicho él voluntariamente.
Pero
ha dicho
yo le he oído el otro día, el Atlético de Madrid no ganó en Getafe y salió diciendo el Cholo: estoy contento, seguimos por delante, vamos. Está jugando la Liga.
Pero sí, que
no
hoy,
va a empezar a tirar jugadores a la papelera.
La mejor noticia, Joao Félix, que ha hecho el mejor partido desde que está con nosotros. Y Saúl, creo que es otra buena noticia. Digo,
pues ha puesto bien hasta Savic, que ha sido expulsado.
Él tiene que recuperar jugadores, porque es lo que no puede ahora es, encima, matar futbolistas que lo necesitan para ganar.
Perdona, Alberto.
Lo llevo diciendo más de un año. El Cholo está amortizado. Estamos fuera de la Champions merecidamente. Y lo de la Liga es un accidente. Me juego un jamón a que no la gana el Atleti.
¿Un accidente? ¿El qué? ¿Estar primero es un accidente?
Eso dice.
La primera vuelta que ha hecho el Atleti va a ser un accidente.
Menos mal que el profe Ortega les tenía como tiros. Ha corrido más Kanté que todo el Atlético junto. El Sevilla estuvo cerca, el Barça ofreció una gran imagen, el Atleti inteligente por pensar en la Liga y el Atalanta quedaría decimoquinto en España, el peor de todos el Madrid. Y otro oyente dice: el Barça eliminado por el tercero de la Liga francesa, el Sevilla eliminado por el sexto de la Liga alemana, el Atleti eliminado por el cuarto de la Premier y el Madrid elimina al cuarto de la Serie A y vuelve la flor de Zidane. Tomás, huele a doblete. Y hay otro oyente muy pesimista con los equipos españoles.
Bueno, pues la impresión, después de ver esta eliminatoria Champions de octavos,
pasando el Madrid, un Madrid tampoco muy brillante, es que el fútbol español ha bajado un par de escalones. No uno, un par de ellos. El Atleti aquí parece bueno, pero cuando sale a Europa hay un equipo que tampoco es una gran cosa, pues pasa lo que pasa.
Sí, sí. Yo creo que la pandemia le ha dado especialmente al fútbol español, ¿eh?
Que no.
Antes de la pandemia.
Es un problema de la pandemia. Es un problema de que hemos perdido talento, hemos perdido calidad y que los demás están reforzados. O sea, es que ahora mismo no hay color. Es que ahora mismo los españoles son viejunos, los equipos de fuera son jóvenes, tienen más pasta, más talento, claro, no mejores dinero. Futbolistas.
El dinero
que no es un problema de la pandemia.
Yo estaba recordando
que la pandemia solo está en España.
El Chelsea es el equipo que más ha gastado este verano en Europa. Solo los tres jugadores que han fabricado el primer gol, que son tres fichajes, han costado 180 millones de euros.
Esa es la pandemia.
180, entonces la diferencia económica al final se tiene que acabar notando.
Pero es que la pandemia tiene que ver también con la diferencia económica.
Sí, por eso.
No, sí, pero
la ha agrandado.
No termina las dos
últimas eliminaciones del Madrid, las goleadas que ha recibido el Barcelona, el Atlético de Madrid,
si hubieran tenido pasta, la pandemia. Si hubieran tenido pasta el pasado verano, habrían fichado algo.
Vamos a ver si acierto ahora para darle paso a Gema Santos. Gema, adelante. Muy buenas.
¿Qué
no,
es tal,
que no
Juanma?
He dado una todavía para Balama. Dime, Gema.
Tú siempre aciertas, porque además para ellos siempre tenemos cerca a nuestros amigos de Verti. Con ellos es muy fácil acertar, y más en estos tiempos. Fíjate ahora mismo lo que nos espera en Verti.es. Un 40% de descuento en el seguro de coche. Como lo oyes, un 40% de descuento. Y además ya sabes que en Verti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Y también recuerda que ahora que lo importante es estar seguro con Verti, no tienes que salir de casa para nada, porque ya sea contratar o dar un parte, todo lo puedes hacer desde el móvil. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes, porque con ellos siempre vas a acertar. Entra ya como nosotros en Verti.es.
12 y 1, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Voy a presentarme a las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid.
Y ustedes lo primero que se preguntarán, oiga, ¿dejar un gobierno como vicepresidente? ¿Dónde está el gato encerrado? Pues claro que no hay. Podemos correr el riesgo de no llegar al 5% de votos y quedar sin representación en Madrid, lo cual sería un golpe mortal para el partido. Y luego la última, ¿va a convocar elecciones antes o después Pedro Sánchez?
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Todos los que ya no hemos puesto la primera dosis, ¿qué pasa con nosotros?
El gobierno ha suspendido la vacuna con AstraZeneca. En Europa han vacunado a 17 millones de personas y hay 11 con un trombo. Precauciones son las precauciones.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Tienes algo que ruede? Vuelven los días redondos de Opel. Hasta el 31 de marzo trae a Opel cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Sí, has oído bien. Cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A. o consulta condiciones en opel.es.
¿Tienes ya tu cupón del extra día del padre de la 11? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la 11. En puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, este 19 de marzo, 17 millones de euros. Con el extra día del padre de la 11. Ser padre compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No necesitas mirar 25.435 foros de coches, porque todo lo que necesitas es sentir esa chispa. Llegan los Lion Days de Peugeot. Hasta 7.700 euros de ahorro en vehículos nuevos y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa, del 15 al 31 de marzo. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Peugeot.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Verti o falso. Lo que no cambia es que Verti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Celebremos juntos este momento.
Con foco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con foco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
Buenos días, Olga.
Ah, Carlos. Bueno, me tienes.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo jugaba al ajedrez por teléfono.
Los médicos se lo digo porque mi padre jugaba en partidas de ajedrez por carta. Una partida tardaba un año.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 6 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo con Paco González, Manolo Lama, Cañizares, Gonzalo Miró, Juan Gato, que está muy depre, porque estás muy depre, Gato, ¿no?
No.
Vale. Uzquiano, Evangelio y
Palomar. Esta casi has acertado, ¿eh?
Sí, no, la verdad es que no, hoy es un día complicado.
No, has hecho una presentación que estoy completamente de acuerdo contigo.
Sí, sí. A ver,
En el tema de la pandemia, en el tema de la federación.
No, no toques ese tema, no toques ese tema, que no sabes cómo ha sido todo esto.
Bueno, no toques ese tema, te has tirado tú 10 minutos hablándolo.
Sí, bueno, vale.
No toques ese tema, es que, vamos, ¿cómo no voy a estar en desacuerdo contigo?
Bueno.
Si haces una cosa, una entrada de 15 minutos y ya la comento y te parece mal.
Bueno, pues si no os gusta.
A mí me encanta.
No, pero si no os gusta, yo recomiendo una cosa. Vais a la cocina, cogéis un tarrito que tenga azúcar y echéis un pelín por encima de la radio. Y a lo mejor así os gusta más. Si no os gusta esto, a veces tengo que decir lo que pienso yo también de las cosas.
Por eso estoy de acuerdo contigo.
Vale, pues pero ya está. Que no toque el dicho tema. Lo que pienso de las cosas. He dicho lo que pienso de las cosas. Que lo podía haber dicho más corto. Seguro que lo podía haber dicho más corto. Seguro.
No, al revés.
Y más largo.
Me ha parecido largo.
Y más largo lo podía haber dicho. No, no, eso. Te estoy diciendo
que me ha parecido corto, digo.
Joder, déjame. Ya no sé ni. La culpa la tengo yo por discutir. Estas cosas que
eso está muy bien, en serio.
Bueno, venga. Gonzalo,
oye, es verdad que iba a ser una gran noche de radio.
Siempre es una gran noche
por
de radio.
Por eso.
Lo que pasa que claro, hoy.
Oye, déjame que te diga otra cosa del Cholo. Dime, le han preguntado, hombre, por el cambio de Luis Suárez.
Lo tenemos. ¿Quieres escuchar? Esta es la explicación del Cholo a por qué quita. Minuto 59, cuando el Atlético de Madrid necesitaba dos goles, quita. Es verdad, ¿eh? Porque claro, había atléticos que me decían, bueno, hemos quitado a un tío que lleva 6 años sin marcar fuera casa en Europa. O sea, que tampoco es que haya quitado al killer de la Champions. Pero quita a Luis Suárez. Esto dice el Cholo de por qué quita a Luis Suárez.
Bueno, es normal que el futbolista siempre quiera seguir jugando. Nosotros entendíamos de que por ahí con Correa, con Llorente a la derecha, con Saúl a la izquierda, con Lemar por dentro, con Dembélé arriba, teníamos más posibilidades de poder encontrar otra vía de movilidad para poder atacar, y por eso hicimos eso, claro.
Bueno, es extraño quitar al goleador, pero yo creo que Cholo en el fondo estaba pensando, mira, esto está imposible, no vamos a hacer nada, pienso en la Liga, y total, es que cualquiera que hubiera quitado, incluso Joao Félix durante buena parte del partido lo podía haber quitado, porque es que no había nadie brillante. Hoy decía Lama lo de las carreras. Es que si pones en una carrera a los 22, los 11 primeros que llegan son los del Chelsea y el decimosegundo es Llorente. Y ya mucho más lejos de Llorente llegan los de Madera. Pero si les pones a hacer ejercicios técnicos de pasarse el balón, Hermoso se lo da a los del Chelsea. O sea, es que técnicamente también ha sido inferior el Atleti. Es una cosa, genera complejos partidos como este, y como el Sevilla Dortmund y como el Barça Paris Saint Germain, que hay ligas que parece que corren mucho más que nosotros. Hasta la portuguesa y la francesa, me parece.
No es que parecen, más. Paco, es que corren mucho más.
Curiosamente hoy el Atleti ha corrido un poquito más.
No, habido, es que habrá peor. Si, una cosa es la distancia recorrida.
Claro, claro,
y otra cosa es que, vamos, tú comparas Kovacic y Kanté cuando pasaban al lado de Saúl y de Koke.
Totalmente.
A mí hay varias.
Yo no creo que en kilómetros haya corrido el Atleti.
No es correr mucho, es correr bien.
Es correr bien.
¿Cuánto ha corrido menos?
No, no, ha corrido más, seguro.
Ha corrido más el Atleti un poco.
Por eso te digo, claro, que yo físicamente.
Si ha corrido el balón. Pero,
yo no, claro, lo sabía, yo físicamente. El Atleti no está físicamente. Ellos se entregan, son más fuertes que el Atleti.
Pero no tienen chispa, no tienen. Claro. ¿Quién se ha ido? Garrajo, yo creo que no se ha ido en ningún uno contra uno. Joao Félix,
pero Paco,
no lo recuerdo.
A mí hay una serie de decisiones que sí me hacen pensar que el Cholo no estaba solo pensando en el partido de hoy.
No forzar a Lemar, por ejemplo.
No forzar a Lemar, que jugase Lodi, que es un jugador en el que ha perdido toda la confianza desde hace ya unos cuantos partidos. Hoy ha sido el partido que más minutos ha disputado Dembélé, por ejemplo.
¿Y a la hora?
Sí, sí, no. Sí, a mí me gustaría ver a Dembélé más de lo que lo hemos visto, pero que es sorprendente que justo sea
en el
partido más importante de la Champions.
Otra cosa, que el Cholo lo ha explicado también en la sala de prensa. El Cholo ha querido meter un ritmo alto al principio para desactivar un poco el Chelsea. Se ha encontrado un Chelsea también muy físico que ha sorteado muy bien esa presión, que en ningún momento se ha visto agobiado por esa presión. Así que le ha salido también hasta esa jugada mal, ¿no?
La presencia de Saúl en el centro del campo, por ejemplo.
Sí. En el fondo, Simeone... Sí. Yo lo pensaba, si seguimos aquí, que claro que querría ganar.
La reflexión que hacíamos antes de empezar, Paco.
No, Paco, pero te voy a decir una cosa. En el club lamentan seriamente la eliminación, claro. Porque aparte de los 12 millones de euros que cobraba por pasar adelante, aparte había puesta muchas esperanzas también en recaudar hasta muy lejos.
Vale. ¿Gonzalo es optimista de cara a la Liga? ¿Eres optimista?
Soy optimista. Vale. Ahora más que antes de empezar el partido.
O sea, si llega a meter hoy 0-3 el Atlético de Madrid, Gonzalo dice que el Atleti...
Estaría con el estómago apretado.
¿Ves? Ese ha sido un buen día entonces para el Atleti.
Bueno, un buen día no, porque perder un partido y que te eliminen de Champions no es que sea un buen día. No es un buen día hoy, pero desde luego lo voy a agradecer cuando lleguen los dos partidos de Sevilla, no tener que estar viendo como mientras que el Madrid está jugando en Europa, pues tú estás descansando entre semana.
Claro, claro. Mucho mejor estar de vacaciones que...
Depende, Juanma. Yo entiendo que me lo estás diciendo con el tono irónico que te toca, pero no es lo mismo pensar que tú tienes la oportunidad de ganar la Champions. Si yo viese que el Atlético está para ganar la Champions...
Lo que estás diciendo, para caer en cuartos con el City, me voy ahora y descanso.
Tal cual.
Perfecto.
Entonces, Gonzalo, ¿para qué os queréis clasificar cada año en la Champions? ¿Para esto?
Para ganar dinero.
No. A ver, yo me quiero clasificar porque lo lógico es que yo piense que el equipo va a estar en unas mejores condiciones para afrontar esta competición de las que ha estado hoy.
Pero, por ejemplo, si te hubiera tocado el Madrid en cuartos...
¿Qué? ¿Qué le pasa?
Pues, no, pregunto.
Pues igual lo eliminas, pero en Liga te cuesta.
Pero claro, pero te va a pasar factura en Liga.
Gato, ¿y si
te toca ir a Múnich entre los dos partidos de Sevilla?
Gato.
Yo me reciclo enseguida. Vamos a ver, aparte yo creo que Simeone... Que...
No, pero dime tú, si crees que es una buena noticia para la Liga o es mala noticia.
Te digo yo, hay mucha gente en Latinoamérica que está esperando que se quitasen de medio de la Champions para centrarse en la Liga.
Yo lo
están viendo las orejas al lobo.
Es que una cosa es que el Atleti vaya tercero y tenga un comportamiento en Europa que digas, está competitivo. Claro. Pues entonces dices, no puedo poner todos los huevos en la cesta de la Liga.
Vale.
Pero es que yendo con 4 de ventaja o 6 de ventaja en la Liga, es que normal que estén pensando, esta es la que tenemos que...
Y luego hay otra cosa, Paco. Yo creo que el Cholo está jugando ya otro partido. Lo que ha dicho hoy de Joao Félix y de Saúl, que claro. Saúl ni mucho menos ha estado bien, y Joao Félix yo no le he visto a buen nivel, me parece que lo está rearmando, porque sabe de que depende de ellos también la lucha por la Liga.
Mal.
Yo lo entiendo
también. De todas formas, este discurso que esté diciendo, que en el fondo se puede tener razón, cuando tú divides esfuerzos, pues normalmente resta rendimiento, pero yo creo que es la
un consuelo.
El curso de cuando has palmado y dices, bueno, venga.
Un consuelo.
Las uvas están verdes, venga, que venga.
Salvo que lo hayas dicho antes de empezar, claro.
Sí, pero yo estoy convencido que tú...
Es que eso es peor todavía, ganar. Gonzalo, decirlo antes de empezar.
Pero vamos a ver.
Si piensas eso a 10 minutos del final, que está prácticamente...
Pero Roberto,
esto
pero una cosa... Dices, pero bueno, mira, pues... una cosa es lo que a mí el corazón me pide como aficionado del Atlético de Madrid. Y me encantaría ganar todas las competiciones que disputo. Ahora... Si objetivamente yo me dedico a ver cómo está el equipo y cómo juega y las sensaciones que me transmite, yo tendré que ser sincero conmigo mismo. No puedo pensar que es que estoy en mejores condiciones para ganar al City o al Bayern que para ganar al Alavés este domingo.
Pues no lo sabes.
¿Pero qué está pasando en la Liga?
Hombre, claro que no lo sé.
Roberto,
claro, ¿no?
Si puede ¿qué pasar está pasando en la Liga? El Atleti va a menos. Puede discutir si mucho o poco, pero va a menos. Y el Barça va a más.
Sí, pero el Atleti ha ido a menos sin Champions.
¿Qué va a pasar?
No tenía Champions.
¿Qué va a pasar en la Liga? Que el Barça no tiene Champions. Pues si el Barça la tuviera, el Atleti se puede jugar la Liga contra el Madrid, pero seguro que se la juega también con el Barça. Seguro. Y el Barça va a estar a partidito por semana. Pues es normal que ya que has palmado, pienses...
Hombre, claro, que has palmado, efectivamente. Es que eso es importante. Ya que has palmado.
Pero de todas maneras...
Mucha gente del Atlético lo pensaba antes del partido.
Pero es que esta discusión yo creo que se puede tener porque estamos hablando del Atlético de Madrid. O sea, yo creo que es implanteable que alguien del Madrid, por ejemplo, del Barça, renunciara a la Champions por pelear la Liga. Y yo creo, por ejemplo, que este año el Atlético tiene mejor plantilla que el Madrid y el Barça. O sea, yo creo que tiene más fondo de armario de los que han demostrado hasta ahora el Madrid y el Barça. Por lesiones, por lo que queráis.
Por eso yo creo firmemente que tiene más posibilidades que nunca de ganar esta Liga.
Esta derrota quedará justificada si al final el Atleti gana la Liga. Claro. Si la acaba por no ganar, pues la gente...
Como el juego de Simeone, Guille.
Claro. Sí, pero y, escucha, creo que en el Barça también, el si el Barça acaba ganando una liga que tenía perdida, somos poca gente se va a olvidar de que
Antonio Ruiz.
Oye, y perdona, y la eliminación de Copa contra un segunda B, Guille.
Pero claro, si, porque si
tú ganas
tú
la liga, se te olvida. Si no, y haces un resumen total de la temporada, ¿no?
Antonio Ruiz, Juan Gato y Gonzalo Miró. Si el Atleti queda segundo en liga, ¿es una buena temporada?
Para mí sí.
No.
Tal y como ha ido.
De ninguna, tal y como ha ido. De ninguna manera. O sea, eliminado en Copa ante un segunda B, eliminado las primeras de cambio en Champions y quedar segundo después de dilapidar una ventaja de más de 10 puntos, sí. Pues no.
Vale. No. ¿Gato?
No, ni mucho menos.
Vale, y para ti sí, Antonio.
Lo que tienes que exigir, está luchando por la Liga.
Pero espera, ponte auriculares, es que está hablando Gato.
Sí, no, vamos, te digo que
estamos
sí.
Repartiendo pues materiales, que con el tema de las restricciones
dime.
No tenemos para todos.
Hermano. ¿Qué me has llamado tú? Dime.
Sí, no, que te digo que es después de lo que está luchando este equipo por la Liga, si claro. Queda segundo.
Pero era impensable es que en diciembre ganara la Liga con 15 puntos de diferencia.
Pero por eso regla de tres, entonces, si es tercero, también es una buena temporada, Antonio.
No lo sé. Yo te digo que ahora mismo el Atlético Madrid va primero con 4 puntos de diferencia.
Eso es verdad.
Vale, quedan 11 jornadas.
Eso es verdad.
Vale, pues entonces vamos a esperar a ver cómo acaba, pero yo te digo
sí, pero también es verdad. Pero yo lo único que pregunto es...
Yo te hago una pregunta. ¿Para el Madrid sería un fracaso quedar segundo?
Claro. Vaya pregunta. Pensé que iba a ser más difícil.
Pero vamos a ver. Habiendo sido eliminado en Copa y pudiendo ser eliminado en la Champions. ¿Eso sería un fracaso?
Sí, sí, claro.
¿Alguna duda, Antonio?
Si el Madrid no ha ganado un título esta temporada, nada, como Madrid, toda la vida...
Porque al Madrid le exiges eso cada año.
Claro.
Claro.
Pero el Atleti, estamos hablando de que el Atleti, ahora mismo la perspectiva es lo que acaba de relatar Gonzalo. Eliminado ante un segunda B en Copa, bueno, caes en octavos...
Es como caes las competiciones.
Eliminado en octavos de Champions y con una ventaja... De la leche en la primera vuelta
está
de liga.
Claro que lo de la Copa es un cante y lo de la Champions es un.
Bueno, es un. Lo de la Champions puede pasar. Puede pasar.
Y si pierdes 10, 12 puntos de ventaja en liga, también es un cante.
Pero la si mejor... tú no ganas la liga ahora mismo, si tú no la ganas, yo creo que si quedas segundo.
Es malo.
La mejor manera de evaluar
no
esto
es un fracaso.
Una nota
no,
media.
No, yo no digo.
Por competición.
La palabra fracaso tenía razón Guilluzcano, creo que fue Guille el que lo dijo. Es verdad, sí. Es que es una palabra muy grande. Joder, es que no todo el que no gana fracasa. Claro. Pero estamos hablando de que ya no
decepción.
Es una, ya no es una buena temporada. O sea, el aficionado del Atlético de Madrid va a decir vaya temporada.
Juan, depende de la temporada.
Depende de cómo caigas. Es que no es lo mismo que te elimine en Copa un Segunda División B a que tú caigas en unas semifinales con el Barcelona.
Claro.
Es que no es igual.
Lo que no es lo mismo es quedar segundo.
Perder la Liga yendo a rueda del primero, o estar compitiendo con él durante meses y perder al final por 2 puntos, a que en 3 meses perder 12 puntos de distancia.
Aquí la clave
es que
si
es lo
tú
mismo.
Ganas la Liga, da igual que te haya eliminado un segunda B.
Claro,
obviamente.
O un segunda Z. Pues ya está, al final, si tú ganas un título, todo lo que queda atrás nadie se olvida. ¿Qué pasaba con el Madrid cada vez que ganaba una Champions? Que era un éxito. Mm. ¿Y qué hacía la Liga? Pues mala temporada. Pero ganar una Champions es un éxito. Si el Atleti gana una Liga, es un éxito. Claro, y si no la gana, pues será una mala temporada. Es que no hay que darle más vueltas. No una mala temporada porque
no un fracaso,
segundo.
Pero, claro.
No una mala temporada porque segundo, sino una mala temporada porque la Liga la ha tenido en sus manos.
¿Cómo se ha dado?
Porque será decepcionante, porque eso demostrará de alguna forma pues que viene empeorando.
A ver, recuerdo hace 2 o 3 años, creo que quedó segundo por delante del Madrid, me parece, pero a no sé cuántos puntos del Barcelona.
Sí.
A mí eso no me consolaba. O sea, a mí quedar segundo en lugar de tercero, pero no competir con el que ha ganado... No exigir que gane, pero sí.
Pero Gonzalo, también depende el nivel que muestre el primero.
Claro.
O sea, hay veces que, pongo un ejemplo, Barcelona de Guardiola, cuando jugaba tan bien al fútbol, que la mayoría de los partidos los veías no para ver quién ganaba, porque se cargó hasta la esencia del fútbol, porque ya se sabía que iba a ganar el Barcelona, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues oye, pues ser segundo y quedar a 10 o 12 puntos de este Barcelona, que es el mejor de la historia, pues tú lo puedes asumir. Quedar segundo después de la ventaja que has tenido en la primera fase del campeonato, donde Real Madrid y Barcelona te han regalado muchos segundos muchos puntos por partido, pues evidentemente sentará muy mal y será no un fracaso, porque efectivamente la palabra fracaso es otra cosa,
claro.
Es que se desmorona todos los naipes, pero será una profunda decepción, porque el Atlético de Madrid después de encarar la primera vuelta como la ha encarado, y aunque Antoñito él diga que no, está capacitado por plantilla para hacer 50 puntos en esta liga por vuelta. El Atlético, el Madrid y el Barcelona si hacen el 100% de su rendimiento, porque no es tan exigente esta liga.
Y además estáis hablando, es que lo ha demostrado, ¿eh?
A ver, estáis, Paco, hablando de que tiene un partido muy importante frente al Alavés, sin duda. ¿Habéis visto jugar al Alavés en los últimos 2-3 meses?
Muy flojo.
La decepción que hay en Vitoria con el juego del Alavés es tremenda. Claro. A ver, Paco, y si vas a otro sitio te dicen igual.
Yo te digo que el Atlético terminó la última liga tercero, ¿no? Vale. En junio el Atlético, el seguidor del Atlético de cuando terminó la liga, estaba de contento en un 6.5, porque durante buena parte de la temporada vio que igual no se metía en Champions. Sí. Es que se fue a la pandemia sexto o una cosa así. Como esta liga la pierda por golaveraje, con los mismos puntos que el Barcelona, por ejemplo, por golaveraje te estoy diciendo, el nivel de infelicidad es un 10. O sea, o por dos puntos, que te quiero decir que puedes quedar tercero y ser feliz y quedar segundo, pegado al primero y irte jorobadísimo, claro, porque es que esta liga tenía 12 de ventaja.
Y te voy a decir una cosa, Paco, mira, todo lo que ha hecho el Atlético de Madrid hasta ahora no va a servir de nada, porque ahora la liga empieza, y es verdad, toda esta chorrada del favorito, candidato, no sé qué, mira,
lo que decía Luis,
la liga de Luis Aragonés, las 10 últimas jornadas, ahí se va a ver quién es el que vale. Nada más. No.
Bueno, si ha valido porque lleva cuatro puntos.
Claro, vas con ventaja.
Porque vas con ventaja.
Pero estas 10 jornadas es lo que te lo decide, Roberto.
Sí, pero da igual. Hombre, claro. Pero ya tienes un más 4 y más 6.
Si el Atleti es capaz de mantener la diferencia de puntos hasta que se enfrenten Madrid y Barça, tendrá mucha liga ganada.
Claro, y le creas dudas a los demás.
Si el Atlético de Madrid pierde puntos antes de que se enfrenten Madrid y Barça, lo va a tener muy complicado.
Pues en teoría, esta jornada es buena para el Atleti, Atleti Alavés y Real Sociedad Barça, para mí es uno de los partidos más difíciles que le queda al Barça. A la vuelta de las selecciones, es muy mala para el Atlético Madrid, pues Barça-Valladolid y Sevilla-Atlético Madrid. Como el Barça gane... Como el Barça gane en San Sebastián, yo creo que recorta diferencias, vamos, seguro.
Pues gracias, Gonzalo Miró.
Nada.
Gracias,
un placer.
Gracias, Juan Gato.
Espero que cuando vayamos bien en Liga Buenas también noches. Me vuelvas a llamar, ¿eh?
Pero...
No solo cuando palmemos en Champions.
Sí, sí.
Pero... Vale. Por eso.
No, sí, pero perdona.
Es la costumbre que tiene.
Sí, hombre.
No pasa nada.
No, vale. Que no aciertas, no hagas nada.
No, la verdad. Es que yo te lo digo en serio. ¿Eh? ¿Estáis tan enfados con todo el mundo como conmigo? No,
échale un poquito de azúcar también cuando gane el Atleti.
Sí, sí. Venga.
Hazlo más corto,
¿eh? Yo he hecho esa carina. Gracias, Rubén Martín. ¿Algo que decir de esto?
No, no está.
Protesta, no. Tú tienes un minuto de gloria. ¿Quieres protestar por algo?
No quiero protestar por nada. Estoy muy feliz.
Joder, qué asco.
Es que Rubén se alegra de lo del Atleti.
No digas eso.
No. Senabre estaba igual de feliz cuando palmó el Barça a la eliminatoria.
Como dice, estoy muy feliz con ese ímpetu.
Está feliz porque le gusta la radio y transmite. Claro. Gracias,
Juan. ¿Viste la derrota de felicidad, Antoñito? Ser inteligente como hizo Senabre. ¿Que vistas la derrota de felicidad como hizo Senabre?
No, eso son boludeces. No, boludeces.
Juan Gato.
Saludo a todos los cunderas, como dice...
A los cunderas, sí. Los cunderas hablaron mejor del Atalanta que del Chelsea. A mí me ha gustado bastante más el Chelsea que el Atalanta, las cosas como son, ¿eh?
Son los de las hordas.
Las hordas.
Te confundes.
Sí. Es que siempre...
No es lo mismo las hordas que los cunderas.
Vale. ¿Cunderas quiénes son?
¿Qué se distinguen? Claro,
vamos a ver una cosa. Ya para que me quede claro. ¿Quién es Cundera? ¿Quién es Cundera?
Cañizares y Palomar.
Claro, Cañizares y Palomar.
Pero ¿por qué?
¿Pero por qué son Cunderas?
Porque hablan muy bien, lo explican muy bien. Y hoy dicen A y mañana dicen B. Y luego vuelven a decir B y luego dicen
B. Me suena eso, ¿eh? De decir A y decir B.
Los de las hordas son...
¿Te molesta que cambiemos de opinión o que
retifiquemos? Estoy explicando. Los de las hordas son estos individuos que roban el dinero a las empresas, viendo partidos baratos y contándonos unas milongas acerca de los equipos que se van a enfrentar los españoles.
Vale.
Entonces hay que diferenciar entre unos y otros.
Vale.
Bueno, Cañete, que yo estoy triste con lo
que... ¿Te ha quedado claro ya lo que son los Cundera o no?
Sí, me queda claro. Gracias, Gonzalo Miró, Juan Gato, Rubén Martín y Antonio Ruiz. Hasta aquí vuestra participación esta noche en el partido.
Muy bien, un placer.
Ya queda la habitación un poco más despejada que...
Sí, está, muy bien.
Esto...
Está muy caldeado.
Estamos en literas y ya estamos en camas de un 80 ahora. Venga. Y entra Miguelito. Una cunita.
poco. Buenas noches.
¿Qué tal, Miguel?
Muy buenas.
Aquí muy estamos. Buenas. ¿Cómo ha sido el día posterior a la victoria?
Bueno, ha habido entrenamiento en Valdebebas de recuperación. Va a poder jugar Casemiro este fin de semana contra el Celta. Y evidentemente se sigue hablando mucho de Hazard. No está nada claro si al final va a ser operado o no. Ayer... no estuvo en Valdebebas, con permiso de Zidane, según dijo el entrenador del Real Madrid después del partido. no ha trascendido si aprovechó la tarde de ayer para viajar a Londres, para visitar a James Calder, ese especialista que le operó en junio de 2017. Lo cierto es que probablemente esta semana se sepa definitivamente si se opera Hazard o no. El Madrid no quiere que se opere, le ha dicho claramente que está equivocado si considera que esa placa de titanio que tiene en el tobillo es la que le origina tanta lesión muscular. Es más, el Madrid reconoce, y así se lo ha dicho a Hazard, que ha habido precipitación en el regreso de alguna lesión y que probablemente ese sea el motivo de, por ejemplo, su última lesión muscular en el Swaps. Él, como digo, todavía no ha tomado la última palabra, aunque es partidario y tiene metido en la cabeza que lo mejor es quitarse esa placa para volver a jugar. Y mientras tanto está la Federación Belga, que también juega esta partida, obviamente, Eurocopa. Los médicos de la Federación le están aconsejando a Hazard pasar por el quirófano, aprovechar también que al menos va a estar un mes de baja por esa lesión en el Swaps y que evidentemente pues llegue a disposición de Roberto Martínez para disputar el torneo. Al Madrid esto no le gusta, prefiere que se recupere del Swaps, que llegue al último tramo de temporada y luego si sigue con molestias pues que se opere y si se tiene que perder la Eurocopa que se la pierda. Así que
me gusta mucho cómo dices el Swaps.
La P es antes de la primera S, no antes de la última S.
A ver, ¿cómo es?
SOAS, normal, SOAS.
SOAS, vale.
Pero la P, efectivamente, es por
es
delante.
Muda, ¿no?
No,
delante
no es que sea muda, es por delante de la primera.
De la segunda.
Si lo dices al final, es SOAS, que
me
son sopas en inglés.
Es como psicosis.
Si te das cuenta, Miguelito, como no soy yo el único que toca pelota, mira cómo se toca la pelota.
Tú has caso a los Junderas.
Me encanta que os quedéis con
eso. Es el único que me pronuncia a los Junderas, que mira que bien lo dice.
Los Junderas, como psiquiatra.
Sí, por ejemplo...
Muda, es Kunder, como psiquiatra.
Kundera del Marca. Kundera del Marca. Di cómo, con qué equipo se enfrentó ayer el Real Madrid.
Con la
el
Atalanta.
Atlanta.
La ¿Cómo se llama el equipo?
La Atalanta.
Vale, llevas tres meses diciendo Atlanta, ¿eh? Que
sí,
lo sepas,
es que llevas tres meses diciendo Otra Atlanta poli. Digo, coño, con todo lo que lee y lo dice luego más.
¿Y con qué equipo ucraniano jugó el Real Madrid en Champions? En la fase de grupos. No, que lo diga Lama.
Ese, que lo diga Pepe Castro.
No, dilo tú.
El Chata, como decía Pepe Castro. Juega contra el Shakhtar Donetsk. Perfectamente.
Que no, perdona. Dilo, ¿no? Dilo.
Shakhtar Donetsk.
No, es al revés. Es Shakhtar, no Shakhtar.
Pues perfecto. Lo has dicho muy bien. Yo lo he dicho muy mal y tú muy bien, pero yo es que no leo.
No va a perder nunca.
¿Cómo que no?
No va a perder nunca.
No leo, yo no soy Kundera, yo no leo.
Imposible.
Vale. Miguelito, ¿algo más?
Abre turno de opinión sobre Hazard.
Abro turno de opinión sobre... Vale. Esto, de verdad, tío... bueno, pues...
Y te quieres ir.
No.
Jodido llegar a viejo así, ¿eh?
Sí. Mamá. ¿Cómo a viejo? No. Viejo ya soy. Viejo
cadáver,
así.
Te has hecho.
Lo de Hazard. ¿Alguien quiere opinar?
Es que tendría que hablar a un médico. Yo no tengo ni idea.
Claro.
Yo de Hazard lo único que quiero decir es que me da mucha pena Hazard.
Ya, claro, eso es
mucha pena Hazard. Y segundo, que entiendo la pelea que ahora pueda haber... entre la Federación Belga y el Madrid, porque cada uno mira por sus intereses. Pero sería bueno que todos se pusieran de acuerdo en mirar por los intereses del chaval.
Y que él pido. También diera un paso adelante, ¿eh?
Por supuesto que lo tendrá que dar, porque
y
es que al final
que él
la
mire sobre todo, porque ya
suya.
No es un problema de que quiero jugar aquí, quiero jugar allí. Es un problema de tu salud, que te está amargando la vida. Y lo más importante en este momento es su salud. Ni el Madrid, ni la selección, su salud, para poder disfrutar... Porque es un tipo que lo tiene todo en la vida, o casi todo en la vida, cumple un sueño de ser futbolista profesional, de ser uno de los grandes de Europa, tiene un magnífico contrato, juega en un magnífico club y una gran selección de las mejores de la historia de Bélgica. Joder, y no puedo disfrutar porque no estoy sano. O sea, tengo que darle la vuelta al mundo hasta que alguien me cure. Pero me da igual ahora mismo pensar en uno u otro.
Se ha convertido más en un tema psicológico que físico. Yo no creo que sea simplemente mala suerte física. Hay algo de cabeza ahí que...
Pues lo dijo Roberto Martínez hace meses, eso.
Sí,
aquí. Tu seleccionador.
Bueno, pero, Guille, las pruebas están y la lesión existe. Hombre, claro. Hay veces
pero
que un futbolista...
¿Pero por qué se produce la lesión?
Bien.
Hay ¿Mala veces suerte que... solo?
No lo sé. Yo no lo sé. Es que si es el que lo sepa, eso vale dinero, ¿eh?
Claro.
Que venda la opinión, bien.
Desde fuera estirarnos
claro.
Simples.
Pero lo que es evidente es que hay veces que un futbolista dice, es que me duele aquí, es que me molesta allí.
Y no hay nada.
Y entonces
no se
hace una
nada.
Resonancia y dice, no tienes nada.
No se ve nada.
Es que...
Y en este caso, las pruebas siempre indican una lesión. ¿El motivo de la lesión? Hombre, pues eso, y el que lo sepa que venda, que lo venda bien porque se compra a buen precio.
A ver, yo, a bote pronto, me dicen que una plaquita en el tobillo influye en el psoas, que está a un metro,
Sí, sí, pues, sí, puede pasar.
No, que puede pasar, pero así en principio dices, joder, pues no será por eso.
Bueno, pero
será,
la pisada es muy importante.
Cualquier mal apoyo, claro. Será, a ver, por eso, que será una cuestión de la pisada.
Como dicen, una muela.
Mal apoyo.
Y el Madrid tiene la mejor empresa de podólogos, con plantillas hechas a la medida.
Sí, 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 sí.
Serán mil cosillas, pero así, Paco, por mira, la placa veces... en sí, pues bueno, a ver qué le dice su médico de confianza. Sí.
Muchas veces... la mejor el mejor podólogo, el mejor tal, no da con el problema, porque pasa en medicina esto, porque en medicina, yo tengo la idea de que no conocemos el cuerpo humano, tenemos mucho que descubrir, ¿no? Yo creo que eso lo tenemos todo claro, si no, alargaríamos la vida de las personas, claro, etcétera, sí, etcétera. Sí. Entonces, el mejor, a lo mejor no da con esto, porque no da con esto, porque no tiene la habilidad o la inspiración para dar con esto. Y otro que no es tan bueno, pues sí que da con ello porque se acuerda de un caso que tuvo hace 23 años, qué sé yo.
Sí, sí.
¿Sabes? Pero, Santi, lo que hay que hacer es dar la vuelta al mundo hasta que encuentre
solución.
Sí, pero
en esto vamos a reconocer ciertas cosas. Por ejemplo, ha dicho Miguel y ha dado un par de cosas. El Madrid reconoce que se ha equivocado precipitando a veces su vuelta. ¿Mm? Eso es un hecho. O sea, ya hay un reconocimiento de que se han podido equivocar. Hablan de que el médico de confianza de Hazard, coño, ¿qué confianza tiene con el médico que lleva casi 2 años lesionado y todavía no lo ha consultado? No debe ser de mucha confianza el médico ese. 3, la selección belga tira input porque le interesan, porque lo que le interesa a la selección belga es que este se opere para que llegue a la Eurocopa, y el Madrid, que es el que le paga, le dice, oye, perdona, aguanta otro mesecito más, a ver si eres capaz de recuperarte para el final, y si te pierdes la Eurocopa, que le den a Bélgica. Claro, aquí repito, cada uno tira de su cuerda y el chaval está en medio.
Y esto le está pasando en el año, me lo contaron el otro día, ¿eh?, en el que más está trabajando el físico. Porque al parecer en su vida había trabajado,
claro,
esto que sabéis los que vais a gimnasio y habláis, y estáis más puestos, el core. La parte de donde la no tienes que estar gordo.
La chocolatina.
O sea, eso lo está trabajando por primera vez en su vida. Sí,
sí. Ah, pero Paco, muchas veces el sobreentrenamiento es tan perjudicial como la falta de entrenamiento.
Gracias, o sea, Miguelito. Miguelito, muchas gracias.
Un saludo, hasta luego.
Un saludo.
Qué buen tiempo de opinión ha dado Miguelito. Vamos con el Valencia, va, 102 años cumplimos.
Ahí voy. Felicidades.
Ya tiene que ser grande para, a pesar de la gentuza que le rodea siempre y el daño que le hace, dure 102 años y amenace con durar.
Habla
ya
claro,
tiene que
Cundera.
Ser grande, ya tiene que ser grande ese equipo.
Como dices de mí. Que
como el Chelsea, yendo fuerte.
¿Es verdad o no?
Ha organizado un fiestón el Príncipe de Johor ahí en Johor.
Te digo.
Ahora mismo, vamos.
Llama a Alcalá, que Alcalá nos dijo que estaba aquí ya. Yo cuando escuché a Alcalá me fui al aeropuerto a buscarle.
Tus deseos son órdenes. ¿Alcalá?
Hola, hola.
¿Qué pasa con el Príncipe?
¿Qué pasa, Santi? Debe estar llegando. Hombre, ten en cuenta que está muy lejos aquello de Johor, pero está en camino y va a tener un paquete accionarial en el club y va a llevar la gestión deportiva y os va a llevar otros 102 años a la gloria.
¿Y cómo puede
¿Dudas
ser que
o qué? Otro... ¿Qué va el Príncipe?
No, mira, yo te cuento. Yo te hago una pregunta. ¿Os acordáis que entrevistamos al preparador físico este?
Sí, sí,
y nos habló
sí.
muy bien de él, un tío muy coherente,
sí,
¿verdad?
Sí,
nos quitó la tontería de que no ríais de él, que no es ningún idiota.
Sí.
Yo he hablado también con más gente que la ha conocido y todos coinciden con él. Entonces yo creo que este tipo no es ningún bobo. ¿Y cómo puede ser que un tipo que no sea bobo quiera venir al Valencia a comprar un paquete accionarial que está pendiente de una resolución administrativa en el ayuntamiento, que si se produce negativamente la resolución, porque tampoco tiene salida legal para que se produzca de otra manera, es un club ahora mismo con 360 millones de deuda y a punto y cerca de la causa de disolución, y voy a venir este tío a comprar con dinero este club si no vale el dinero que publicó, si es que no tiene sentido económico.
Vaya entonces, felicitación de cumpleaños que tienes tú.
No, entonces, o es idiota o es listo, pero las dos cosas no pueden
las
ser.
Amistades, no, idiota las amistades. No es, Santi. Mira, Roure ha puesto un aval de 30 kilos para la candidatura de Laporta.
Por eso no me lo creo. No me lo creo lo del Príncipe, porque no es idiota. Resulta
es excéntrico.
Que es listo.
Tiene una casa de los Picapiedra y un
su
tronco
padre,
móvil
padre,
y tal,
su padre,
pero
su padre,
es excéntrico, pero idiota no.
Bien. Su padre tiene...
Pues entonces no puede ser que venga aquí a comprar un paquete accionarial minoritario.
Vale.
Que encima vale un dineral según ya lo propio que él publicó en Instagram.
12:33, está siendo una noche complicada de radio, una noche que hay que afrontarla, ¿eh?
Pues verás lo que viene.
Sí, lo que viene es un tema que le apasiona a mucha gente. 12:33, 11:33, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Vuelve la emoción, vuelve la Champions. Este viernes sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Berti.es.
Con Elige 8, ganar es mucho más fácil. Tan solo tienes que escoger los 8 partidos de tu quiniela en los que más confíes y hacer una apuesta adicional por 50 céntimos más. Elige 8. Menos partidos, más emoción. Es el poder de la quiniela.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Despierto, me ducho, desayuno, trabajo, como, trabajo, ceno, duermo. Despierto, me ducho, trabajo, como, trabajo, duermo. Despierto, me ducho.
¿El día de la marmota? Escápate del bucle y ven a otros días. Los días C de Citroën. Descubre la gama SUV con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Rúa Vieja llevamos más de 130 años haciendo el licor de hierbas en Galicia, siempre con la misma receta y el mismo amor por la tierra. Supongo que es como la amistad perfecta, que se va fabricando con paciencia y que mejora siempre con el tiempo.
Pues se nos ha hecho de noche, eso parece.
Rúa Vieja, tenemos que vernos más.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo, le regalaste los patucos con el escudo. Y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival. El muy...
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Hay papás que lo arreglan todo en casa. Otros disfrutan al aire libre y a algunos les gusta la tecnología. Sea como sea el tuyo, en Leroy Merlin tenemos cientos de ideas para regalar a papá y aprovechar en familia. Con los mejores precios hasta el 19 de marzo. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, apuesta por ti. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:38, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Ahora estamos en Barcelona con lo de Laporta. Ahora estamos en Sevilla, que ha ganado 2-0 al Elche. Lo del público, que nos lo va a contar Alcalá. Lo del público en los estadios. Alcalá, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Juanma, buenas
noches. Y Fouto, está preparado Fouto. ¿Qué tal, Fouto?
Sí,
muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye,
Juanma.
Es muy importante las declaraciones del presidente de la UEFA, de Zeferin, que ha dicho que la Eurocopa se va a jugar con público. Dice, las 12 sedes tendrán que garantizar que pueda haber público en sus estadios. Y de no cumplir este requisito, se estudiaría una reducción o un cambio de sede.
Joder, pues justo ahora está subiendo la tercera hora en Europa, que no veas.
Sí,
sí. En Alemania, en Italia.
Francia, Italia,
Gran Bretaña.
Sí, sí.
Todo lo que se diga hoy no tiene nada que ver con lo
sí,
que
sí, pero es que pero justo
ponlo,
decirlo
pero una cosa,
ponlo en cuarentena, ponlo, nunca mejor dicho, porque la fecha para decidir todo, el modelo, el formato, las sedes, si se mantienen las 12, si se reducen, pero, es el día 20 de abril. Y de verdad, lo que se diga ahora en marzo, ponlo en cuarentena.
Pero escucha,
y
es que yo lo que veo detrás de esto, de Zeferin, lo que veo es que dice, la Eurocopa se va a jugar con público. Esto es que él tiene un comodín, por ejemplo, llamémoslo Rusia, que dice, aquí te vamos a dejar meter público. Si viene aquí la Eurocopa, te dejamos meter público.
Pero en las declaraciones dice claramente que se va a jugar en 11 o 12 países, que yo las he leído enteras. No, no habla de la posibilidad de llevarlo todo a un mismo país.
A lo mejor es una medida de presión también de UEFA para que...
Pues yo pensaba que lo iba a reducir a la mitad, porque cuanto más países, más inconvenientes te puedes encontrar. Quiero decir que cada uno tiene su propia
Mira lo que está pasando con la Champions.
Por ejemplo.
Es que es el peor año para hacerlo en cada país.
También es una a ver, todas las selecciones se van a concentrar en su país y van a ir al partido. Es decir, o sea, que va a ser una cosa, no va a haber ni movimiento de aficiones, no va a haber
si hay público.
No, pero
no,
será
no,
público.
Pero no, no, será público, público local, local, supongo, ¿eh?
Solamente voy a hacer una pregunta. ¿En España pueden venir de vacaciones ahora en Semana Santa quien quiera de Europa?
Sí,
sí.
Pues entonces ya está contestado.
Es que eso me tiene... Eso es una vergüenza.
No, es que ya está contestado lo que os acabo de decir ahora mismo. Ya está contestado.
Y tú puedes ir a casi toda Europa.
Claro.
A casi todos sitios con PCR. A Suecia, por ejemplo, sin PCR.
No, pero no puedes ir, pero tienes que guardar cuarentena, ¿eh?
No,
si
no.
Viajas.
En algunos países, Inglaterra, sí. No. En claro, Italia, no. Ahora te lo vas a encontrar todo cerrado y hay sitios que te piden cuarentena. Pero a Suiza, a Alemania, a Francia, tú puedes ir sin cuarentena.
Yo te digo que cada país es un mundo,
claro.
Y cada día es diferente al anterior.
Vale.
20 de abril, Juanma, espera.
Mañana hay una reunión en la Federación con el Athletic y con la Real Sociedad para confirmar que no hay público en la final de Copa, se supone, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Lo que se mantiene a estas horas de la noche, porque el día ha dado muchas vueltas, es que la Federación mantiene la convocatoria, Juanma, de mañana, va a ser a las 4 de la tarde. Es una reunión donde va a estar el presidente de la Federación, Luis Rubiales, donde van a estar los dos clubes finalistas de la primera final de Copa del Rey, la del día 3, Athletic Club y Real Sociedad. Va a estar el Consejo Superior de Deportes, no Irene Lozano, la presidenta, sino un representante del Consejo que va allí a mirar, y un representante también de la Junta de Andalucía, que lleva, por cierto, un informe con los datos de sanidad actualizados, donde dice que la celebración de la final con público, meter público en el recinto de la Cartuja, supone un riesgo moderado, en opinión de los técnicos de sanidad de la Junta de Andalucía. Con ese informe, esta mañana el presidente Rubiales iba a apuntarse el tanto de anunciar lo que quería anunciar en la reunión de mañana, ya veremos si esto cambia o no. Lo que Rubiales quería anunciar mañana a ambos clubes es que habría público en esa final del día 3, un 20 o un 25%, en torno a 15.000 personas aproximadamente, una cuarta parte, en función de ese informe que establece que el riesgo de que entre público es un riesgo moderado. No es alto, no es altísimo, no es gravísimo, es riesgo moderado en opinión de los técnicos de la Junta de Andalucía. Bueno, era la intención del presidente, así lo ha filtrado el presidente esta mañana a eso de las 12 del mediodía, ha empezado a circular la noticia en diferentes medios de comunicación, ha habido muchos movimientos, ha habido muchas llamadas a primera hora de la tarde y a las 6 de la tarde la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha dicho lo que has puesto tú en el inicio del programa, le ha pegado un revolcón de los que hacen daño al presidente de la Federación, diciendo que no es necesario, que no es adecuado y que no es conveniente la presencia de público en esa final. La negativa de la ministra, Juanma, es por dos motivos. Ella cree que no se pueden permitir aglomeraciones cuando los mensajes que está mandando el gobierno a toda la población es que hay que extremar la precaución, que hay que ser cautos, que hay cierre perimetral, que no va a haber Semana Santa, que no hay movilidad y que el mensaje sería un poco equívoco, lo de que meter 15.000 personas en esa final. Y por otra parte, ni al Consejo Superior de Deportes ni a la ministra de Sanidad, que no conoce al personaje, no le han gustado en absoluto la manera personalísima y personalista en la que se ha manejado el presidente de la Federación en este asunto, sin comunicar nada al Consejo, sin hacer una apuesta en común, como está haciendo Tebas con el Consejo, con el Gobierno, y como si Rubiales tuviera algún tipo de competencia para decidir en un asunto de la máxima importancia, como es el tema de la pandemia. Así que mañana, Juanma, se mantiene la reunión a las 4 de la tarde. Veremos qué pasa mañana en esa reunión. Me cuesta muchísimo creer que la Federación Española o los clubes o la Junta de Andalucía vayan a desafiar a lo que ha dicho esta tarde la ministra de Sanidad, pero la reunión está convocada para mañana.
Eso se ha acabado hoy, en cuanto ha hablado la ministra. Es que, además, te digo yo que las relaciones de la Federación con el Consejo son buenas. Y con la, es que no va a ir en contra jamás de lo que diga la ministra.
Bueno, claro.
Aparte de que no podría, creo. Bueno, pero si se alinea con la Junta.
Bueno,
no sé
Paco,
pero ya
la
te
ministra
digo
ha dicho lo que ha dicho, Paco, pero la ministra
no puede prohibir.
No tiene competencias, no puede prohibir.
Que no va a dar un paso a la Federación en contra de lo que diga la Sanidad, ya te lo digo yo.
Normal, ¿no?
Hombre, claro. Por eso, esa noticia ha muerto a las 5 cuando ha hablado la ministra.
Vale, un solo apunte. Según la ley de este país, en el que vivimos todos, si mañana la Junta de Andalucía acuerda con la Federación que hay público, según la ley, según la ley actual, porque está delegado en las competencias y porque en este torneo ha habido público, en plena tercera ola ha habido público, insisto, si mañana la Junta de Andalucía dice ok, hay público. O sea, eso que quede claro. La ministra está muy bien que salga y que diga, oye, esto no es aconsejable y tal. Pero hay que recordar a la señora ministra que en plena tercera ola, con datos mucho más dramáticos de los que hay ahora, hemos tenido partidos en esta competición donde cuando vimos las fotos del público en Alcoy, acordaros, nos llevábamos las manos a la cabeza diciendo que esas fotos de dónde eran, si era de la actualidad. El otro día contamos que hubo 8.000 personas en el nuevo vivero. El domingo que viene en el Sardinero va a haber 4 o 5.000 personas. O sea que público está habiendo. Público está habiendo. Y si mañana la Junta de Andalucía... Es que si esto... una cosa es lo que diga la Federación y lo que diga... Pero es que el desgobierno es del propio gobierno. Si es que lo habéis comentado ahora mismo. Si es que puede venir gente de fuera de España.
Sí, pero
y es que ¿cómo puede haber público en un campo de segunda B y a 30 kilómetros no puede haber uno de segunda?
Que hay contradicciones que son evidentes, pero hay unas normativas para el deporte profesional y la final de la Copa del Rey es un escaparate que no tiene nada que ver con el Badajoz Mérida. El gobierno ha hablado, ya te digo yo, la Federación no se mete en jardines.
Sí, pero una cosa, Paco.
Aunque la Junta dijera, siempre que nos conviene que pagamos una pasta para que venga la Copa a Sevilla, pues que vengan 15.000. Sí. Aunque lo diga la Junta, que por cierto, no podría ir nadie, como ha dicho Juanma al principio, ni de Cádiz.
Nadie, sí, perfecto. Solo de Sevilla.
Sí, perfecto, pero Paco, ¿no es mejor que el gobierno lo haga bien?
Sí, como
o sea,
claro.
No es mejor que el gobierno lo haga bien.
Claro.
Porque es verdad, porque mañana, o sea, si dicen que ok, es que ok, es que no pueden decir nada. Otra cosa es que a lo mejor la Federación es verdad que ha tenido que ir de la mano del gobierno porque a lo mejor es un partido más especial de lo normal, estoy de acuerdo.
Es que a lo mejor si hubieran ido de otra forma, hubieran obtenido el ok. Es decir, si hubieran preparado esto hace un mes, decir, oye, si esta es la situación, podríamos organizar que entraran 10.000 personas a modo de que fuera un primer paso, hacerlo de esta forma. Pero claro, si de repente en el gobierno se enteran a través de una alerta en el móvil, pues es normal que digan, ni hablar. O sea, esta no es la forma de enterarse de la intención.
Las comunidades tienen
tienen las competencias.
Sus propias facultades delegada. Para hacer, por ejemplo, en Cataluña se hizo hace nada un concierto como prueba de no sé qué, de que entraran 5.000 en el Palau, vale, en San Jordi. Pero es que esto es organizado por la Federación.
Yo creo que hay toros en Sevilla.
Y aunque la Junta...
No sé si está Oliva preparado. Si
de Andalucía está, diga Oliva una cosa, es la Federación la que lo organiza.
Oye, Oliva, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estoy, Juanma.
¿Te suena que hay toros en Sevilla en los días posteriores a... O en Semana Santa o algo así? ¿Hay toros?
Carteles de toro... Ahora me pillas en fuera de juego. No sé realmente
es que me
si
lo ha dicho hoy una persona...
Con público me refiero.
Sí. Creo que sí, que hay una corrida con público en Sevilla. Y claro que decían, joder, es que van a meter no sé cuánta gente en la Maestranza y a nosotros no nos dejan meter a nadie en el fútbol.
Bueno, es que hay muchos acontecimientos con público, ¿eh?
Sí.
No solamente en Andalucía, en muchos lugares de España. Hay cines, hay teatros, hay conciertos, hay...
Claro. Luego, la otra historia está en que tú, pongamos que esto va para adelante, que la Junta dice mañana, vale, venga, no le hacemos caso a la ministra. Y Rubiales se tira y dice, pero yo tampoco, que no va a pasar. ¿Qué sentido tiene una final de Copa Athletic Real Sociedad, 15.000 personas que solo pueden ser de Sevilla y que no pueda ir nadie de la Real ni del Athletic al partido?
¿Sabes qué sentido tiene, Juanma?
¿Qué sentido tiene?
El sentido de decir, esta es la foto y aquí estoy yo.
Claro.
Esto es dos machos alfa, Javier Tebas y Luis Rubiales, en un capítulo más del enfrentamiento a muerte que mantienen en todos los aspectos del fútbol español, un capítulo más de una lucha de egos entre Javier Tebas y Luis Rubiales. Y si Javier Tebas ha dicho esta mañana en un desayuno con un croissant y con un zumo de naranja que el 20-tantos de abril él está trabajando para meter público, en un desayuno con una tostada y con un zumo de tomate, Luis Rubiales ha dicho que entonces lo veo y un poco más. Y si tú en la última semana de abril, yo en la primera. Porque la foto de una cierta vuelta a la normalidad de un estadio en una final de Copa o en un partido de Liga con 10.000, 15.000, 20.000 personas es una foto importante, es una foto que puede incluso elevar la moral de la tropa en el sentido de que nos estemos acercando a lo que conocimos a la vida anterior, y esa es una foto muy golosa, y la quiere Tebas y la quiere Rubiales, y ya está.
Pues debería ser por consenso, es una, porque lo que dices tú es una noticia tan, tan buena, tan agradable, tan sana, tan positiva,
claro
que
esto
sí. Debería ser por consenso.
Pero es que yo aquí sí que no veo, a mí me parece que Tebas está intentando meter gente para meterle pasta al fútbol. Es que hasta Ángel Torres se lo pidió el otro día a la presidenta del Consejo. Es que los clubes necesitan ingresar un poquillo más. Y si pueden rascar de las últimas tres o cuatro jornadas, es que yo aquí no le veo ningún doblez en que Tebas quiera meter gente, que lo que lleva queriendo todo el año. Pero claro, es que viene una ola, y luego otra, y luego otra.
Espera un segundo.
Pero Tebas está haciendo muchas presiones de los presidentes.
Mira, Escalera, Isaac Escalera, torero.
Hola, Juanma, buenas noches.
Aclárame esto de la maestranza. ¿Hay toros en Sevilla esta primavera?
No se sabe todavía, es decir, la empresa ha sacado los carteles a la calle con unas buenas combinaciones, incluso se están vendiendo los abonos, pero hay que esperar a la petición que le ha hecho la propia maestranza a la Junta de Andalucía para poder dar los toros. La respuesta la tiene la maestranza la semana que viene, y sí darán los toros con un 50% del aforo, y se negociaría con
¿Cuánto
menos,
es eso? ¿Cuánto es eso, Isaac?
Unas 5.500 personas.
5.500 personas.
Sí, pero parece, la verdad, que bastante improbable, sobre todo porque 5.500 personas en la maestranza serían gente pues bastante junta, y se vería, la verdad, que una foto de un lleno aparente, en principio. Pero la maestranza tiene, en este caso, pues la confianza en que si no un 50, quizá un poco menos, pero que se puedan dar toros. Pero repito que carteles en la calle, y depende ahora, Sevilla, la maestranza en este caso, de lo que decida la Junta de Andalucía. Pero, por ejemplo, en otra localidad, en este caso en Morón de la Frontera, José María Garzón se ha echado para adelante y sí va a dar toros, aunque con un porcentaje menor, con un 30%.
Vale.
Mira, alguien que sabe muchísimo del mundo del toro, que está metido ahí, está diciendo que no va a haber toros. Que la empresa anunció los carteles con la condición de que se permitiese el 50%, el 18 de abril y los dos siguientes fines de semana, pero
si no,
que
no le compensa.
Ellos mismos saben que no va a haber toros,
es que
y que la respuesta llega después de Semana Santa.
Es que si no metes el 50, no pagas los toros,
no,
y los toreros.
No puedes pagar a los toreros.
18, 22 y 27 son los carteles.
Y además carteles gordos, ¿no? Con
carteles redondos, con la Escalera.
Claro, no, sí, Manolo, es que yo lo veo improbable también. Por eso la verdad es que no me explico cómo quizás hayan vendido, estén vendiendo ya los abonos, ¿no? Yo veo improbable, repito, porque sería un lleno aparente. El que ha estado en la Plaza Toro de Sevilla sabe que el tendido pues está muy pegado.
Es que el 30 de abril es el Juli, Miguel Ángel Pereira y Roca Rey.
O sea, es que son cartelones.
Luego,
son
al día siguiente, el bueno. Fandi, José María Manzanares y Juan Ortega.
Como si pones a Mbappé y a Haaland. Si no va a haber, pues no va a haber.
Morante, claro. Morante, Roca Rey, Pablo Aguado.
Claro, han hecho una feria más reducida para meter a todas las figuras, pero claro, bueno, casi todas, porque por ejemplo el maestro Talavante no va, pero claro, es que parece improbable, ¿no? Parece improbable pasar de cero al 50%, parece complicado. Pero hay que esperar a lo que decida la Junta de Andalucía.
Gracias, torero, un abrazo.
Un abrazo fuerte, buenas noches.
Claro, y una cosa, en Bilbao y en San Sebastián, ¿qué prefieren? ¿Que haya público o que no lo haya? Porque total, no lo pueden catar, ¿qué dirán? Peña, Bilbao, muy buenas.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal estáis?
¿Qué decís allí?
Pues en Bilbao yo creo que el sentir mayoritario de la afición es que no tiene demasiado sentido que la final del 3 de abril se vaya a disputar a puerta abierta y que ningún aficionado de Euskadi pueda acudir a ese partido. Si te parece, podemos escuchar una pequeña muestra, una pincelada de esas opiniones.
A ver.
Me parece una mala opción. Estando en la situación en la que estamos, no debería haber ningún tipo de público. Haber público debería ser o de la Real Sociedad o del Athletic Club.
Una pena que la gente de aquí no nos podamos desplazar, pero de todas formas yo creo que la Real saldría perdiendo porque el Atleti tiene aficionados en todos los sitios y la Real pues lo tendría un poquito más complicado.
No me parece en absoluto malo de que vaya gente que tenga afición, respetando todo y punto.
Pues me parece fatal. Lo que hay que hacer es que no haya aglomeraciones de gente. Y si no pueden ir los socios del Atleti y los de la Real Sociedad, pues peor aún todavía. Así que de público, nada.
No tiene mucho sentido que abran al público la posibilidad de ir a ver el partido cuando es imposible que vaya ningún aficionado de ninguno de los dos equipos.
Es que es raro, es que eso es raro, claro. ¿Y en San Sebastián, Sande, qué dice allí el club y la gente?
Gabón, buenas noches. Bueno, pues que esta iba a ser la final del público. Recordemos que esperaron y tuvieron mucha paciencia para disputar esta final. Esperaron hasta el final por la gente, pero por su gente, ¿no? Y los dos sacrificaron, recordemos, tanto el Atleti como la Real Sociedad, la clasificación para Europa. O sea, que lo que se quería es que hubiese público. Por la mañana se levantó el Donostiarra pensando que igual había público, llegó a comer y parecía que había público seguro, luego le empiezan a decir que no, cuidado que va público, pero solo de Sevilla, ¿eh? ¿Cómo de Sevilla? Si el Atleti Bilbao tiene 35 peñas en Andalucía y la Real solo tiene 3, eso va a ser San Mamés.
Bueno, pero que las de Andalucía no podían ir tampoco, solo pueden ir las de Sevilla.
Claro, pero había más presencia o más posibilidades de que el Atleti Bilbao pudieran pillar entradas, ¿no? Se podía haber convertido aquello en un pequeño San Mamés. Entonces, bueno, pues empezó la preocupación, y al final hemos salido a la calle también en Donostia, y fíjate lo que nos han contado.
Fatal, o todos o ninguno, y más los aficionados.
No es algo que sea normal hacerlo, ya que estamos todos aquí entre que toque de queda y tal, y de repente que abran a 15.000 personas, pues no tiene mucho sentido, la verdad.
Pues a mí me parece bien, porque al final el público llena el estadio y da ambiente. Los jugadores al final les puede motivar más, no me parece mal. Y me parece bien, vamos, que sea la gente de allí.
Fatal, ¿por qué? Porque en todo caso teníamos que ir los de aquí y los de Bilbao. Los sevillanos que pintan ahí, ¿no?
Pues a mí me parecería un error. Porque sí que hay aficionados de la Real y de la Atlética allí en Andalucía, pero los verdaderos aficionados y los que maman el fútbol de pequeños están aquí.
Bueno, pues
No va a haber público, pero yo me imaginaba, con lo traposos que somos, una encuesta ahí a las puertas del estadio. ¿Y usted de dónde es? Ahí va la leche, pues de Sevilla, pues.
Sí, claro, la gente iba a intentarlo.
Porque, conozco unos cuantos del Athletic y de la Real, vamos, que cruzarían España por encima de los árboles.
Con un traje de sevillana.
Lo que haga falta.
Vamos, seguro, y con un clavel en la oreja.
Se ha hablado mucho de eso, ¿eh? Se ha hablado de la picaresca todo. Hombre, el día se estaba hablando. Bueno, voy a llamar ya primero al amigo que tengo en Sevilla, píllame la entrada, bueno, ya me buscaré la vida para llegar.
Por ejemplo, el que sea un comercial y tenga un permiso de trabajo de movilidad, puede ir a Sevilla y decir, no, es que voy a vender vino a Sevilla. Y él va y se mete en la final.
Juanma, hemos hablado, por ejemplo, con el presidente de la Peña Óscar de Marcos de Dos Hermanas, y ha dicho que a lo largo de la mañana habían recibido ya 15 solicitudes de hacerse socios de
la Peña. Sí, sí. Claro, han subido en bolsa y en las peñas sevillanas se han convertido, vamos, estaba todo el mundo que quería ser socio de las peñas de Sevilla. Gracias, Peña, gracias, Sande. Mañana nos contáis, Fouto, Alcalá, a ver qué tratan en la reunión, pero bueno, que está claro que no habrá público, sí. Y que en la del Barça tampoco, y veremos en la Liga si Tebas lo consigue o si no lo consigue.
En la Liga, Juanma, han quedado en hablar después de Semana Santa, Irene Lozano con Javier Tebas y el presidente de la Liga CB. Hay un compromiso no firmado de que si los números de la pandemia están controlados, pueda haber público en las últimas 4-6 jornadas de Liga. Y evidentemente pues es lo que quieren los clubes, ¿no? Ya dijimos el porcentaje, un 25, un 30%, pero siempre y cuando, pues en este caso, el gobierno lo apruebe.
Gracias, hasta luego, Fouto Alcalá.
Hasta luego.
Hasta mañana, chao.
Seguimos, vamos a Barcelona.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Si hay un referente en el mundo de la creación gastronómica de la ese es Ferran Adrià. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
Buenos días. Estoy en el taller.
Es sencillo. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Vamos a salir del estudio, vamos a coger un taxi y vamos a hablar con los actores implicados.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
¿Tienes ya tu cupón del extra día del padre de la 11? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la 11. En puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, este 19 de marzo, 17 millones de euros. Con el extra día del padre de la 11. Ser padre compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos, seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, apuesta por ti. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Despierta la bestia que llevas dentro. Prueba la bebida energética El Diablo y El Diablo Cero de Día con un 27% de descuento por solo 0,29 la unidad. Nueva calidad Día, confirmada.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más. Con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Allí en Nueva York nos atiende don Adolfo García Sastre del Hospital Montesina. Y si yo le pregunto si podemos estar al final del túnel...
Creo que es posible evitar una cuarta ola.
Por el gobierno balear tomó la decisión de expropiar unas 60 viviendas de lo que llaman grandes tenedores, que puede ser cualquiera que tenga más de 10, para dedicarlas al alquiler social. ¿Qué dice la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler, cuya secretaria general es Beatriz Toribio?
Atenta directamente contra el derecho a la propiedad privada.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Tenemos que conectar con Barcelona. Ya está preparada Elena Condis. ¿Qué tal, Elena? Muy buenas.
Muy buenas.
Antes, Sevilla. Soy simplemente Oliva, que ha jugado el Sevilla. No hemos dicho casi nada. 2-0, ha ganado el Sevilla. El Mudo Vázquez, por cierto, se ha emocionado mucho en la entrevista después del partido. Vamos a escuchar al Mudo Vázquez.
Uno trabaja todos los días para jugar, así que bueno, cuando le dan la oportunidad, trata de hacer bien las cosas.
Te veo emocionado.
Oh, bien, bien.
¿Sí? ¿Porque ha sido duro?
No, no, no.
Bueno, gracias, Franco. Se emociona Franco Mudo Vázquez.
Uy, ¿cómo estaba, Oliva?
Sí, es que da la impresión que hemos asistido esta tarde, Juanma, a su epílogo como jugador del Sevilla. Posiblemente él a lo mejor estaba ya pensando, llevo un montón de tiempo sin jugar, lo mismo no tengo ni la posibilidad de despedirme jugando, ¿no? Con la camiseta del Sevilla y en el Sánchez Pizjuán, y resulta que lo ha sacado con 1-0 los últimos minutos, apenas quedaban 5 minutos el entrador al campo, y el chaval, que es un fenómeno y que tiene arte para reventar y que hace cosas geniales, pues ha sacado un taconazo extraordinario para... posiblemente poner el broche de oro a su etapa en el Sevilla, porque se va a marchar a final de temporada, termina contrato y él está muy apegado a la ciudad y de hecho en enero la idea del club era que saliera y finalmente se resistió a hacerlo, quería terminar su contrato y yo creo que ha sido un poco eso, ¿no? Y por eso se le han cruzado un montón de sentimientos y ha roto a llorar en el micrófono de Ismael Medina, ¿no?
¿Y el mosqueo de Lopetegui?
con los horarios. No le falta razón. Yo sé que en esto cada uno defiende su parcelita y que aquí todo el mundo se queja cuando el horario del vecino es mejor que el suyo y cuando las cosas no le cuadran mucho. Pero es verdad que el Sevilla, recuerda Juanma, viene de jugar el domingo ante el Betis en el derbi a las 9 de la noche. Ha jugado esta tarde, miércoles, a las 7 de la tarde. Y el fin de semana, que desemboca en un parón, es decir, que detrás no hay nada, parece más sensato que el Sevilla hubiera jugado su partido el domingo, ¿no? Incluso el Elche, ¿no? Que sí lo tiene, que tiene esa posibilidad. Pues no, se lo colocan el sábado y esa era la queja y la rajadita de Lopetegui después del partido. El hecho de tener que jugar en apenas 72 horas otro partido más.
Yo creo que es el momento de decir algo que quizás no sea políticamente correcto, pero yo no llego a entender muy bien, no hay ninguna explicación, nadie ha sabido explicarme por qué la Liga de Fútbol Profesional no nos pone el partido el domingo. No hay ningún argumento, ningún motivo, y creo que es un daño gratuito al Sevilla y al sevillismo. No ha sido así, lo hemos pedido reiteradamente, nos han dado largas cambiadas, argumentos sin ningún tipo de fundamento desde mi punto de vista, porque no es justa, no es justa.
El Sevilla llevaba no menos de 2 semanas, me contaban esta noche, intentando con Tebas y la Liga permutar simplemente, cambiar un partido del sábado al domingo y poder tener algo más de descanso. Pues no, pues se ha encontrado con la negativa absoluta, que el partido iba a las 9 de la noche y que no había ninguna posibilidad de cambio, y por eso el enfado tremendo de Julen López.
Salvo el tic demagogo del sevillismo.
Sí.
Tebas no se reúne para hacer daño al sevillismo. No. En lo demás tiene razón. Tiene razón. ¿Qué más le da la Liga que el Valencia-Granada sea el sábado?
Sí, cambiarlo por simplemente cambiar un partido.
Digo, no, es que el Valencia-Granada no puede ser el sábado, porque el Granada juega el jueves.
Pues sí, pero hay cualquier otro, el Cádiz-Villarreal, no sé lo que hay el domingo, que ni me acuerdo, pero puedes cambiar cualquiera del domingo. Sí. Entre semanas solo ha jugado el Atleti, el Madrid y el Sevilla y el Elche.
Hay un Real Sociedad-Barcelona que podría ir perfectamente al sábado. O sea, posibilidades de permutarlo había muchas, pero no ha querido la Liga.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Hasta mañana. Un abrazo, Juanma.
Hasta mañana. Elena, ¿cómo ha sido lo de Laporta? Bueno, por cierto, una cosa. Laporta, 150 invitados, que es verdad, era al aire libre y tal. Sí. Pero es que
300,
¿eh? Ah, 300.
Sí, 300 invitados. 150 eran suyos.
Yo he visto
la mitad
imágenes
de los invitados.
Todos se abrazan, se chocan las manos. Ahí no hay ni codo, ni el saludo este de mano en el pecho, ni nada. O sea, unos abrazos, unos besos, vamos, o sea, no se cortan, ¿eh?
No, la verdad es que no. Había 300 invitados y es eso, todo el mundo se abrazaba, se felicitaba, muchos VIPs en la tribuna del Camp Nou. Estaban sentados en la misma fila Messi, Piqué y Sergio Roberto. Messi, destacar que era el único con traje y corbata, y también se ha abrazado Laporta con los capitanes. Un abrazo muy sentido con Gerard Piqué, que casi tira a Laporta al suelo. Ha tuiteado Piqué: fuimos muy felices, lo volveremos a hacer. Se ha ausentado Busquets por motivos personales. El morbo también está en la presencia de Bartomeu, que ha aparecido tras su detención con Sandro Rosell. Apenas se han saludado con Laporta. Y bueno.
¿Y con Messi se ha cruzado Bartomeu?
No, se han cruzado. No. Estaban a bastante distancia y ni se han cruzado ni se han saludado. Y decir de Laporta algo que no descubro nada, porque todos sabemos que ha nacido para dominar el escenario.
Sí.
Media hora de discurso. La verdad es que nos ha atrapado a todos los allí presentes, sin papel, sin nada escrito. Ha hablado de todo, se ha emocionado.
En eso es el mejor, ¿eh? O sea, en eso.
Sí, sí. Bueno, es que ha habido de todo. Emoción, lágrimas en los ojos al recordar a su padre. Ha bromeado con la nochecita larga por culpa del aval. Le decía un directivo a un compañero suyo que no se durmiera, y a la consellera de Interior, porque también había autoridades políticas, que tranquila, que no estaban de fiesta. Laporta trasnochó, pero me decían que no es un problema para él, porque suele dormir una media de 3-4 horas diarias en su vida normal.
¿3 horas diarias?
Sí, 3-4 horas diarias, no necesita más.
¿Cuánto puede dormir?
Como Paco.
¿Cuántas horas al día duermes tú, Gañete?
Pues 7 y media.
¿Uzquiano?
Por ahí, sí, 7-8, yo creo.
¿Paco?
Sí, por ahí, pero vamos, si por mí, si yo pudiera, 15, todas las que pudiera.
¿Lama?
Ahora muy pocas, pero yo necesito dormir para poderme meter con los Kundera y con los de la sorda.
Lo tienes ahí, ¿eh?
¿Con siete tienes, Lama?
No, ahora es que no duermo más de 4, pero con 7 ahora mismo sería feliz. Pero yo, vamos, para ser un tío normal, necesito 8 o 9 horas.
Claro, hombre.
¿Palomar, tú?
Entre 6 y 7, y con 6 tengo, ¿eh? Con
Oye, el tío normal y Manolo Lama no son cosas que no...
Ah, ya. Elena, ¿tú?
Yo 6 y media ha sido.
6 y media.
6 vale, y media, 7.
Vale. ¿Qué más de Laporta?
Y en el discurso, pues, se ha dirigido a Messi, ya lo escuchábamos antes, le ha pedido que se quede, todo el mundo ha aplaudido, y Messi sonreía, eso sí, claro, le veíamos a medias porque llevaba la mascarilla, y también le ha transmitido delante de todo el mundo a Ronald Koeman este mensaje de plena confianza.
Ronald, ya sabes que tienes la confianza de esta junta directiva. El equipo va mejorando y estamos muy contentos y esperanzados de que esto vaya más. Intentaremos que continúe esta historia de éxito entre el Barça y la Champions. Y desde aquí os emplazo, como dijimos el otro día en el avión, este año tenemos que ir a por la Copa y a por la Liga.
Es evidente que el Barça tiene un problema económico muy grande y que Laporta no puede hacer milagros, pero también es verdad que parece que ya hay una situación normal. Es decir, de un presidente que tiene...
Levanta buena... el ánimo, sí.
No, claro, un presidente que es capaz de dirigirse con cierto optimismo a la gente, de que tiene una relación buena con los capitanes, de que tiene confianza en el entrenador y habla con el entrenador y no tiene ningún problema en llamarle por teléfono si pasa algo, que tiene conexión con el aficionado, cierta conexión con la mayoría de los aficionados, o sea que yo creo
transmite
que...
carisma, sí. Despierta ilusión.
Hombre, lo controla perfectamente. Pero, la imagen, ¿habéis visto la imagen ayer de la notaría a las 2:30 de la mañana cantando el himno del Barça? A las 2:30 de la mañana.
Impresionante Víctor Navarro.
Sí. Celebran que tienen el aval con el notario allí cantando el himno del Barça.
Es que esto es un día de ilusión para el Barça y es un nuevo comienzo. Y yo siento que esta pregunta que tengo que lanzar ahora suene a que le echo agua al vino, pero es que hay que hacerla ahora porque está muy reciente el asunto del aval. Audax y Roure, cuando ponen el dinero del aval, ¿son espléndidos o el que algo pone, algo espera?
Vamos a ver.
¿Para qué lo preguntas?
No, es una pregunta retórica.
Claro.
Y me gustaría... Te voy a hacer otra pregunta. ¿El que tiene dinero para poner un aval es porque normalmente lo tira o porque lo guarda y lo usa bien?
Claro, entonces me gustaría saber qué se recibe a cambio.
Bueno, ya lo veremos. Ya lo veremos.
Hombre, pero estaría mal que lo explicara a Laporta.
Sí, pero en cualquier caso no me parecería injusto. Es decir, si han ayudado al club en un momento de máxima dificultad y de máxima necesidad...
No han ayudado al club.
Bueno... A esta junta directiva.
Claro, una cosa es, bueno, como tú me ayudas, yo te doy luego
bueno,
a cambio.
No, ya veremos. No,
ya, pero sí a los socios habría que explicárselo. Los socios han votado a Laporta, no han votado que Roures ponga un aval. Han votado a Laporta.
Bueno, pero...
A los socios les tienes que contar.
Todavía no. Laporta va a dar rueda de prensa la semana que viene, me parece, ¿no, Elena?
Sí. Hoy se ha reunido antes del acto con Tusquets para oficializar el traspaso de poderes y a partir de la semana que viene, cuando ya esté más al día de todas las carpetas y de la situación del club, dará una rueda de prensa a partir del lunes. Lo que sabemos es que la junta directiva finalmente estará formada por 20 directivos, contando Laporta, porque han entrado 4 nuevos para conseguir cerrar el aval de 125 millones de euros.
Vale. ¿Algo más desde Barcelona?
Que mañana hay entrenamiento, último partido el domingo en Anoeta antes del parón.
Gracias, un beso, Elena.
Chao, un beso.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Y nos vamos con el grupo Risa, Arau.
Teníamos muchos pendientes. Decía uno, ¿qué mensaje se manda a la población si en el concierto de Rafael hay 5.000 personas o en la Copa de Fútbol Sala hay 1.500 personas en el Wizzing Center? ¿Acaso solo hay virus en el fútbol? Señores, en los campos de segunda B, si no hay público, los clubes se mueren. Y sobre el Atleti, otros tantos mensajes. ¡Qué bueno es el Cholo! ¡Lo ha hecho aposta! Madre mía, estáis delirando diciendo que esto es bueno para el Atleti. Si se llamase Zidane, pediríais su cabeza. Yo creo que el Atlético debería de dejar la Liga a un lado para enfocarse en la pretemporada, decía otro. El discurso del Cholo me cansa. Trabajo, humildad, eso se demuestra en el campo. Y en 180 minutos no lo han demostrado y aún así Saúl ha jugado los 90 minutos. Hay que cambiar de entrenador con urgencia. Es asombroso lo del Atlético, pierden octavos sin ni siquiera competir y no pasa nada, todos contentos porque van a descansar más. Con ese conformismo nunca ganarán una Champions y sobre todo nunca se acercarán a la grandeza del Real Madrid. Y otro oyente dice, Rácano, harto del Cholo, el año pasado lo mismo contra el Leipzig. Siempre sale a guardarse, esta plantilla con un buen entrenador se le puede sacar mucho mejor rendimiento. Y escucha lo que dice otro oyente.
Para mí que no hace falta más fútbol, más calidad en el centrocampo. Hay que surtir a esos delanteros arriba, hace falta calidad. Y en el banquillo tenemos mucho mediocre. Esos jugadores que el Cholo tiene ahí no... Prefiero que meta chavales de la cantera que bañan por lo menos con ilusión. Hay falta y gente que se quiera comer el mundo. Venga, buenas noches.
Buenas noches, gracias por el mensaje. Compañeros, gracias por estar esta noche en el partidazo. Os habéis portado muy bien, ¿eh? Habéis ido clarísimamente de menos a más en comportamiento y en rendimiento.
A medida que nos hemos ido callando, sí.
Como el presentador.
Sí, yo de verdad, yo lo reconozco por lo menos.
Pues está bien, ¿eh?
Sí, tú no, también.
Amigo Paco, Paco.
Ah, Paco. Un abrazo, hasta luego. Vaya adiós. Fiesta, vaya fiesta. ¡Ey!
¿Cómo? ¡Hola, Juanma!
Arroba Grupo Risa Cope.
¡Saludos! De más a menos.
Os necesito, ¿eh? Os necesito. Ey.
Anda. Sí, nosotros sí. También a ti, no sabes cuánto.
¿Cómo es Alcalá? I need you.
I need you. Bueno, Juanma, oye, que está muy bien el programa. Está muy bien acompañado y has hecho un programamón. Un programón. Está muy bien.
Sí, sí. Noche de radio,
¿eh? Sí. Onda Cero Radio, el transistor. Ayer, tras hablar de la Morena con Manolo Cobo, Manolo Cobo, que es de político del PP,
El vicealcalde Gallardón.
Fue el vicealcalde con Gallardón. Y un tipo extraordinario.
Sombrerazo.
Santi Segurola hace un sesudo comentario técnico-táctico sobre los posibles cruces del Real Madrid en la Champions.
No sé si Manolo o Santi lo ven así.
Tenemos que darnos cuenta que el Madrid no tiene que jugar con todos esos equipos en una liga. Pero es que en el próximo cruce, pues puede jugarse un City-Bayern, con lo cual uno de los dos ya tiene que caer. El Madrid puede pasar porque ha ocurrido ya en otras ocasiones.
Santi.
¿Sobre?
Sobre lo que estaba diciendo Manolo.
No tengo mucho más que decir. Ya he comentado antes lo que me parece el Madrid. No añade nada.
Bueno, y me quejo yo de los míos a veces, ¿eh? Que me quejo yo de los míos, pero tú, Santi...
Bueno, está la coma adormilado, ¿eh?
Sí.
No, está un poco desganado porque, bueno, pues no hablando del Atleti. Y además yo pongo estos cortes pues para que nos volvamos haciendo amigos.
Claro, efectivamente. Cadena
te lo pongo fácil.
El partidazo ayer en Champions. El Madrid pasó a la siguiente fase. Visto lo visto, ¿qué reflexión hacía yo mismo sobre el Atalanta?
Lo del Atalanta. O sea, de lo que nos habían vendido a lo que se ha visto en los dos partidos, porque hoy no está la excusa de que es que se ha quedado con 10.
Se ha comido el Madrid, chico.
Pero es
un equipo con un presupuesto para estar, a lo mejor en Italia, que puede ser el séptimo, octavo, noveno en la tabla.
Pero es que nos habéis vendido que, bueno, no saben más que atacar. Meten tres goles en cada partido. No sé qué.
Nos han vendido humo.
Bueno, pues echemos la mirada atrás. ¿Qué decían del Atalanta los Evangelio, Maldini, Morientes, Guilluzquiano, Roberto Palomar? A ver.
Pero dime la verdad, Evangelio. ¿Tú crees que el Atalanta le puede dar un susto al Madrid?
Sí, claro que puede darle un susto al Madrid. Podría esta semana, dentro de tres semanas o dentro de dos meses, que es cuando se va a jugar la eliminatoria.
Pero sobre todo es un equipo muy valiente. Está supliendo muy bien al Papu Gómez. Y mañana, yo creo que el Atalanta, las opciones que tiene mañana, que son bastantes, la verdad, es meter un partido de mucho ritmo.
Hombre, me da cague, me da respeto. El Madrid es un equipo irregular, ya lo hemos dicho durante muchas semanas.
He mirado una estadística esta mañana que me ha parecido increíble. El Atalanta en 2021 ha jugado 14 partidos, en 9 de ellos ha metido 3 goles o más.
¡Ostras!
Sí, Madrid, que juegan a eso y es da igual el minuto de juego en el que estés que te pueden arrollar.
Que cada palo
aguante su vela.
Muy bien, Juanma, muy bien.
Muy bien, muy bien.
Muy buena reflexión.
Muy bien.
¿Cómo se llama eso? Panenquitas.
Panenquitas.
Unión Deportiva Panenquitas.
Efectivamente, Roberto, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿tú?
Bien. Cope, el
Oye, quiero mandar un saludo.
¿A quién?
A Jesús de Joma.
El de Joma, así que te manda las zapatillas.
Sí. Y a Martínez Almeida.
Y al doctor Martín. El mejor alcalde. Y al doctor Martín.
Oye, lo del grupo Risa son muy de Joma, pero no tienen nada de Joma. No,
es verdad. Sí.
Y al doctor Martín, que yo me quiero hacer los ojos.
Sí,
a ver,
Martín.
Y a Mari de Lucio.
Cuidado, no te empieza a crecer pelo dentro de los ojos. Cadena Cope.
Y a Manolo de Chistu.
El partidazo. Ciro López contaba cómo renovaba Santiago Bernabéu, cuando era presidente del Madrid, a los jugadores mayores de 30 años ante la incredulidad del resto de contertulios.
Santiago Bernabéu, no le importaba si eras viejo o joven, porque lo que quería era si eras bueno o malo.
Dile a Sergio Ramos que Santiago Bernabéu, cuando pasaban los jugadores de 30 años, lo renovaba de año en año, que es lo que le ha ofrecido Florentino Pérez.
¿Eso de Florentino Santiago Bernabéu, Siro, es así, tal cual?
Es así.
Te lo has inventado, Siro. Con 33, te lo has inventado.
Sí, podéis tomaros todo a coña lo que queráis. Yo lo que he dicho lo mantengo.
Vale.
Es que los jugadores que pasaban de 30 años se renovaban de año en año.
Un segundo. A ver, en el transistor de la Morena habló sobre lo mismo. ¿Qué dijo?
hoy ha citado a Bernabéu para decir: don Santiago Bernabéu decía que no había jugadores viejos o jóvenes, que solo había jugadores buenos o malos.
Sí, pero don Santiago Bernabéu fue el primero que instauró la cláusula que con más de 30 años nadie firmaba por más de...
Santiago Bernabéu fue el que echó Alfredo Di Stéfano, entre otros. Eso es así.
¿Para qué?
Pues nada, ahora esto es lo que hay.
¿Pero por qué te pones tan serio, Juanma, hombre?
¿Qué pasa? ¿Qué tal?
Y si me acabas de saludar antes.
Radio Marca T4, el lunes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Madre mía, que
no sabía si eras Vicente Ortega o Roberto Gómez. Ya no sé quién me grita.
Ay, de verdad. Bueno, vamos con un corte de Radio Marca.
Vicente, que hoy cumpleaños de Cañizares. Tienes que llamarle.
No, del Valencia, del Valencia.
¿De quién?
Del Valencia.
¿Y de Cañizares?
No, de Cañizares no.
Pues mañana le llamo en T4 al club para hablar con él.
A ver, el pasado día 15 fue el Día Internacional del Pene. Y a cuenta del posible fichaje del Kun Agüero por el Barça, Vicente Ortega no perdió la oportunidad de acordarse de un día tan importante.
El Kun Agüero no vería con malos ojos venir al Barcelona. Ajá. Y además, Kun Agüero y Leo Messi son muy amigos.
Bueno, pues vamos a esperar, ¿no? Porque, hombre, como dices, sería una buena incorporación. Coste más baratito de tal como está el mercado y cómo está la cosa de Tiesa. Quiero decir que está la cosa muy mal, que está la cosa fatal. No porque sea el Día Internacional del Pene ni nada parecido, ¿eh? No porque sea el Día Internacional del Pene ni nada parecido, ¿eh? Es así, son así, que me meo, no puedo más.
Esto fue así, ¿no lo habéis trucado?
No.
Madre mía.
Nada.
¿Taller deportivo qué es? ¿Taller deportivo?
Tablero.
Ah, tablero. No, es que me pone
taller deportivo es una cosa de Twitter.
Ah, vale.
Que nos hemos topado porque estamos todo el día buscando cortes.
Opinión de José María García sobre Peter Lim. Sí. Parece que no ha pasado el tiempo. A ver.
A Peter Lim, yo creo que le cuesta mucho trabajo encontrar la diferencia entre una palangana y un balón.
Esto podía haberlo dicho esta mañana.
Sí.
El
sí,
corte
sí.
Es de hace 5 años.
Efectivamente. O lo podías haber dicho en 1987, perfectamente.
Oye, muchas gracias ayer por el recuerdo
sí.
Que tuviste a esa otra liga.
Sí, señor.
Don Jacinto de Sosa.
Anastasio
Raúl García. ¡Don Anastasio!
Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches, Anastasio. ¿Qué
buenas
tal?
Buenas noches, Juanma.
Anastasio Mayoral Cedenilla. Radio Nacional de España, tablero deportivo, el sábado, a punto de terminar el programa, Manu Martínez pregunta a Emilio Arroyo por la agenda del fútbol internacional para el domingo. Pasó esto.
Arroyo, que nos vamos. ¿Mañana algo bueno de fútbol internacional por ahí?
Pues siempre hay algo interesante que contar. Mañana lo vemos, si te parece. ¿Qué pasa, Martínez? Que quieres saber demasiado.
Tenemos casi.
Tenemos un Arsenal Tottenham a las 5:30 de la tarde. Y luego tenemos un Milán-Nápoles en Italia a las 9:15. Porque, claro, a ver, que nos estamos quedando sin tiempo, Martínez.
Eso es, adiós.
Y haces preguntas fuera de tiempo. Que no puede ser.
Que nos va. Mañana a las 4 volvemos.
Ya habíamos cerrado ese ordenador central.
Y ya no, pero luego mira, salió bien del paso. Cope, el partidazo ayer, la sordera que tengo yo,
la tuya,
me impide distinguir entre antiguos jugadores del Elche y del Chelsea.
Podía haber preguntado por algún jugador histórico del Elche. O por si estaba
Lampard. Ni Finaroli,
Lampard
en el Chelsea. Sí. Lico y Ompar, Lico pero, magnífico.
No es tan rara la pregunta.
Lo de Lampard lo sabes, ¿no? Que ya no juega.
Ya
en
lo sé, hombre. Sí, eso sí. Sí.
Y luego el primero, Fran Lampard. Habéis hablado antes, Paco, no sé por qué decía algo de Lampard con las edades. ¿Sabes? Sí. ¿Estaba escuchando? Bueno, Fran Lampard.
No, pero Paco no se refería a Lampard, el del Chelsea.
Ah, ¿no?
No, era, ¿cómo se llama el del Elche? Pedro, el jugador del Elche.
John Parr,
claro.
Ah,
era John Parr, pero claro, no era Lampard.
Me parece entender Lampard. No, digo,
estamos hablando de jugadores históricos del Elche. Oye, te pido perdón. Paco me ha escrito y me ha dicho efectivamente que había hablado de Lampard.
Entonces, ¿había escuchado yo bien?
Sí, lo había escuchado.
A mí me sonó Lampard, pero.
De hecho, se confirma que el que no escucha bien soy yo.
¿Cómo dice, señorita?
Se confirma que el que no escucha bien soy yo.
Ahí está.
Deportes en la linterna.
Nosotros nos marchamos.
A ver, hombre, el pasado jueves, al acabar el programa, Lama bautiza a quien les habla y al partidazo.
Nosotros nos marchamos, pero saben que ahora está Ángel Expósito ya esperando para darle la matraca y luego ya la matraca al cubo que se la va a dar Juanma Castaña a partir que se la va a dar Juanma Castaña, claro, de las 11:30 en el partido de la COPE. Con que empieza con la matraca, Ángel.
Venga, o sea, yo la matraca y el otro la castaña.
La castaña al cubo. Hasta luego.
Es tu hermano, ¿no?
Sí, el lío que me monta gusta. Yo al final no entiendo nada.
Me gusta más el otro apellido, ¿eh?
Hombre, ¿qué tal, presidente? Vaya nochecita, ¿eh?
Vaya nochecita, ¿eh?
Sí, mala noche.
Mala noche no, eso lo cantaba Verónica Castro, ¿sabes
sí,
quién es?
Sí, sí, sí.
Uno que está bien rica, ¿eh?
Sí,
que me gusta mucho el apellido Castaña, ¿eh? Que lo sepas.
Perfecto. Estudio Estadio Televisión Española, le ha salido un duro competidor a Lama como crítico musical, porque Juan Carlos Rivero, ojo a la que viene, que es buena. ¿De quién es la canción La fiesta de Blas, de Fórmula Quinta?
En cuanto al futuro de Messi, yo creo que está hablando mucha gente de más. En La fiesta de Blas siempre hay alguno con una copa de más.
Fernando Ramos, buenas noches.
Juan Carlos Rivero, ¿alguno tuvisteis en La fiesta de Blas?
Sí. Con sí, una copa de más.
Todos salen con una copa de más.
Pero
¿no?
Eso era una canción de Hombre G, ¿no?
No. De Hombre G. Ay, Hombre G.
De Hombre G, no.
Mucho más
no.
antiguo, macho.
No sé de quién.
La fiesta de Blas era más antigua. En no sé la fiesta de Blas.
Todo el mundo salía.
David Summer, te queremos pedir perdón en nombre de Estudio Estadio Televisión Española y la familia.
Es el de los Pero si es Hombre G.
¿De Hombre G la fiesta de Blas?
Fórmula Quinta, hombre.
Televisión, te queremos pedir perdón de La fiesta de Blas.
Televisión Española, nuestra compañera Lourdes García Campos nos sorprendió a todos con una notición. El tipo de vehículo con el que Fernando Alonso va a competir en Fórmula 1.
Ferrari ha sido la última escudería en desvelar, en enseñarnos su monovolumen para el Mundial de Fórmula 1 de esta temporada. Pero aquí está su monovolumen.
Está bien, ¿eh?
Hola, Juanma, ¿cómo estás?
Se llevan mucho, Fernando, los monovolumen para ir a la playa y al campo y tal.
Sí, yo tenía monoplaza, pero escuchando a Pepe Domingo Castaño la publicidad y tal, y
claro,
de coches y la Transit sí, y tal, pues sí, voy a competir con una Transit, que es una Renault Transit, y sí, bueno, pues muy, muy contento, muy feliz, porque podré llevar a todo el equipo de mecánicos detrás, pues si tengo alguna contingencia en plena carrera, así que
claro.
Ya es hora de que vayamos
a ver,
avanzando.
Ayer en el Transistor, una de ciclismo, ¿cómo llamó Bustillo a Mikel Landa?
Y en ciclismo ha terminado la Tirreno Adriático. Pogacar se ha adjudicado la victoria final hoy en la crono que había de 11 kilómetros, victoria para el belga Van Aert y Michael Landa ha conservado la tercera plaza.
Michael Landa.
Michael Landa.
Es internacional.
¿Cómo lo hace esta?
No, pensé que iba a decir Alfredo, ¿eh? O sea, cuando he visto que metía la pata con Michael Landa.
Probablemente queríamos decir Michael Landon.
Efectivamente. Balonmano. Champions League. Actualidad rigurosa y palpitante.
Joder, vamos corriendo, Juan, vamos.
Sí, es que... quiero cruzar la llamada.
Ojo, que hay dos unidades de ciudadanos a la fuga. Bueno, sí.
Corte recién salido del horno. Pasado 25 de febrero, en un momento del partido entre el PIK Zvezda de Hungría y el Kielce de Polonia. ¿Me estáis vacilando?
Balonmano.
Sí, el técnico español Juan Carlos Pastor, que entrena al primer equipo, al húngaro, dio esta instrucción al jugador esloveno Henningham.
7-6. Martin. Nick, you are playing in this position, okay? Who? You. Mi prima, cojones. You are playing in this position. Okay, we play.
Este me gusta. O sea, le estaba dando instrucciones y no lo entendía. Vos lo traes. Este me gusta.
7-6.
Martin.
Nick, you are playing in this position, okay? Who? Mi prima, cojones. You are playing in this position. Aquí we play.
Who, dice el jugador. Dice, who, ¿quién? Y dice el otro, mi prima, cojones. Muy bien. Bueno, esta semana han hackeado la web del Madrid y han utilizado la web para decir que Rodrigo estaba lesionado, que era mentira. Y resulta que Butragueño, nuestro Emilio Butragueño, ha llamado...
No. Emilio.
Ah, Emilio.
Sí.
Ah, hay que decir Emilio.
Sí, hay que decir Emilio, sí.
Ah, vale, perdón. Sí. Emilio ha llamado al servicio técnico de Apple después de este hackeo de la web.
Soporte técnico de Apple.
Graba.
Si ha llamado... Entendido. Si no es correcto, diga volver a intentar.
De Garci.
Un momento mientras le transfiero con un agente.
Qué maravilla, como las chimbambas.
Apple Care, buenos días, hablas con José, ¿qué te puedo ayudar?
Buenos días, José. Llamaba porque soy usuario de Apple, tengo varios dispositivos, pero sí. en el trabajo, en el despacho, sí. Venimos y nos informaron que en el club había habido un hackeo.
Ok.
Pues a partir de aquí me pongo en tus manos.
Vale, sí. Dime tu nombre y apellido.
Emilio Pérez de Rozas.
Muy bien, Emilio. Y por último, un correo electrónico.
Pérez de Rozas.
Pérez de Rozas.
@
¿Sí?
Tertulión.com.
Tertulión, muy bien. ¿Qué te iba a comentar? ¿El hackeo este me has dicho que lo has recibido en un iPhone o en un Mac?
No, a ver, yo tengo varios dispositivos. Esta mañana, pues como todos los días, dentro del edificio, sí, subo a quinta planta, abro el ascensor, voy al despacho, abro la puerta y, conecto. y pues lo que hago siempre, pues, Siri, ¿cómo estás? Y me responde en catalán. Entonces,
okay.
Sí, sí. Si es normal, si...
¿Qué es lo que te han hackeado? ¿Un ordenador o...?
No, de Siri.
Sí, pero Siri ¿de qué sistema?
De todos. O sea, yo hablo con Siri a través del móvil, del MacBook Pro, del HomePod,
o sea, el Siri de todos tus dispositivos lo han hackeado, lo han cambiado.
Sí, sí, sí. O sea, yo le digo, hola, soy Emilio. Y me dice, buena tarde. Y me dice, no te entiendo. Y luego me empieza a hablar de Joan Laporta, me habla de los 30 millones de euros que le ha debido dejar no sé quién y no sé de qué va esto.
¿Cómo?
Yo le digo, soy Emilio, y me dice, no te entén.
Porque le hablas en otro idioma.
Yo le hablo en castellano, ¿eh?
¿Tienes algunos de estos dispositivos ahí contigo para mirarlo?
Ahora mismo no, en ese sentido, porque estoy en el baño.
Ah, vale.
Porque yo no tengo ni idea de esto. O sea, yo estudié económicas, sí, yo de informática no tengo ni idea. Claro. ¿No?
No, tranquilo. Sí, es un ajuste que tú, pues siempre quedará la opción de restaurar el teléfono, ¿no?
Pero me dice buena tarde.
Tú le saludas, sí. Y te dice buena tarde.
Sí, sí. O sea, yo cortésmente, o sea, yo es que yo soy un tío muy, muy, muy educado, he ido a colegio de pago. Entonces, o sea, ¿qué tal? Buenos días, soy Emilio. Y me dice, buena tarde.
Vale.
Nos han hackeado aquí en el club.
No, eso sí lo leí, que habían hackeado la web del Real Madrid y estaban poniendo información falsa. A ver, sí que es verdad que me gustaría mirarlo.
Si tú me dices dónde te lo llevo, yo, vamos, te llevo todos los dispositivos para que tú los veas.
Pues sí. Podemos gestionarte una cita para que te lo envíen a una tienda, no habrá ningún problema. Bueno, lo único,
yo había pensado en llevarlo en chino, pero no.
Porque solo podrías dar el número de serie de alguno de ellos para añadirlo y así te puedo gestionar una...
Tengo Netflix, pero no sé qué serie quieres que te dé.
No, número de serie.
Sí.
O número
no
de
tengo FlixSolé, tengo HBO, tengo... Y no puedo ver tampoco Netflix ni nada por el hackeo.
No, pero el número de serie.
O sea, yo, por ejemplo, le digo así, ponme Friends, y no me lo pone. Y cuando me pone La Casa de la Pradera, Emilio, de HBO, que no es de FlixSolé, sino del otro, de Movistar.
No me has entendido. Yo lo digo el número de serie y me refiero al número identificativo del aparato.
Ah, ¿te refieres a la temporada? Al número de... Vale. Al número de móvil.
Sí, exacto.
686...
No, pero ese es el número de teléfono. Sí. ¿Tienes el iPhone contigo ahí?
No, claro, es que si me vengo al baño con el iPhone, o sea, no salgo de aquí en todo el día, porque estoy...
No, claro, pero te mando un enlace.
Sí.
Pérez de Rozas... @tertulion.com.
Vale.
Vale, entonces tú pinchas ese enlace y coges una cita y listo.
Y se arregla.
No, esto lo que hace es para coger una cita en una tienda.
Ah, en una tienda, ¿cómo? Perdón. Vale, sí. Vale,
claro,
vale.
Vamos a hacerlo así y a ver qué tal va.
Vale, muy bien.
Que vaya bien el día, vale, cuídate mucho.
Pues nada, te escucho esta noche en el partidazo de la COPE, ¿eh?
Venga, hasta luego.
hasta luego.
Me llamo arreglado. Ya está
solucionado.
Ya está, dos pezuñazos y ya está funcionando.
Sí, señor. Grupo Risa, gracias.
Buenas noches.
Un abrazo. Adiós, Miner.
Buenas noches, Juanma.
Adiós.
Adiós, hasta luego.
Un abrazo.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Mañana nos encontramos de nuevo a las 11:30. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.